Bien, hermanos, pues estamos a 14 de mayo de 2008. No sé si sabréis que hoy se conmemora el 60 aniversario del nacimiento del Estado de Israel. 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas declararon el Estado de Israel, el actual Estado de Israel. Pues hoy se conmemora esa fecha, el 60 aniversario. Bien, queridos hermanos, pues vamos a hacer un análisis de este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, que trata sobre la futura resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Hermana, ¿tenéis por ahí alguna Biblia, hermanos, con vosotros? Si tenéis una Biblia, sería bueno que leyerais este pasaje. Hermano Juan, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho.
Sí, ¿tienes por casualidad ahí una Biblia?
No, fíjate que se me quedó en la casa donde voy a las conferencias la semana pasada y voy a ir a recogerla hoy.
Bien, pues nada, voy a leer el pasaje. Bien, pues el pasaje del apóstol Pablo dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que habremos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Como podéis ver, el pasaje del apóstol Pablo es profético completamente, es un pasaje impresionante, es un pasaje maravilloso. Para mí es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. ¿Y qué es lo que enseñan los falsos maestros que enseñan la doctrina del pretribulacionismo? Pues enseñan que esta venida del Señor que acabo de mencionar aquí en este pasaje será una venida secreta y silenciosa antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues si leéis, si os dais cuenta, hermanos, este pasaje que he leído no se habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. Y en ninguna parte se dice que el Señor va a venir antes de esa tribulación de 7 años. Ahí solamente está hablando de la venida gloriosa del Señor. Entonces Él va a descender del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero y seguidamente los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Esa doctrina, hermanos, de una futura tribulación de 7 años, que la enseñan tanto estos evangelistas de pacotilla, estos falsos maestros, que hablan siempre de una futura tribulación de 7 años, es un burdo invento, es mentira. En la Biblia jamás se habla de una futura tribulación de 7 años. Lo que sí menciona el Apocalipsis es un periodo de 3 años y medio, durante el cual la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá y gobernará el mundo entero, durante 3 años y medio, 42 meses. Este pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Por lo tanto, en el Apocalipsis ni en ningún libro de la Biblia se habla de una futura tribulación de 7 años. Eso es un absoluto fraude, eso es mentira. Estos falsos maestros, como he dicho, pues basan en un solo versículo de la Biblia esa doctrina de una tribulación de 7 años. Es en el capítulo 9 de Daniel, del libro de Daniel, verso 27. Pero si os dais cuenta, si leéis vosotros Daniel 9:27, pues vais a ver que ahí no se habla tampoco de una tribulación de 7 años. De lo que sí se habla es de un periodo de 7 años durante el cual el Mesías príncipe que habría de venir, el Mesías que habría de venir, el príncipe que había de venir, confirmaría el pacto con muchos de Israel. Sin embargo, nunca se dice por ninguna parte en este pasaje que ese periodo de 7 años sea un periodo de tribulación. Eso no lo dice el texto por ninguna parte, hermanos. Esa doctrina de una tribulación de 7 años es sencillamente un fraude. Pues bien, vamos a analizar ahora este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Como podéis ver, el pasaje comienza hablando de la venida gloriosa del Señor, en el versículo 15. Nosotros que quedemos hasta la venida del Señor. En el versículo 15, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la futura venida gloriosa de Cristo. Y ahora bien, ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? ¿Cuándo vendrá? Pues si nos vamos a Mateo 24, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 29 y el 30, ahí Jesús dijo bien clarito cuándo vendrá Él. Y Él dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En ese pasaje no habla tampoco de ninguna tribulación de 7 años, simplemente menciona una futura tribulación, la tribulación de aquellos días. Entonces la venida del Señor va a ser, por tanto, después de la tribulación. No antes de la tribulación, no antes de una tribulación, como enseñan los falsos maestros pretribulacionistas, sino después de la tribulación de aquellos días. Seguidamente el apóstol Pablo dijo bien clarito que cuando el Señor venga en gloria va a descender del cielo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que los muertos en Cristo, en el Señor, van a resucitar. Van a resucitar primero, como dice el verso 16. Si leéis bien, primero el Señor va a bajar del cielo, va a descender, y mientras Él está bajando del cielo a la tierra, los muertos en el Señor Jesús van a resucitar primero. Van a resucitar, evidentemente, con un cuerpo glorioso, inmortal, poderoso, celestial, semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesús. Ellos no van a resucitar como zombies, como con cuerpos carnales, mortales, sino que van a resucitar con cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo glorioso y espiritual del Señor, de nuestro Señor Jesús. Si os dais cuenta, pues hermanos, veréis que el Señor tampoco dará media vuelta en el aire, ¿eh? Los pretribulacionistas, los falsos maestros pretribulacionistas, enseñan que cuando el Señor venga, va a dar media vuelta en el aire y va a irse otra vez al cielo con su iglesia. Eso no lo enseña el texto este de Pablo por ninguna parte. Lo que dijo Pablo es que el Señor va a descender del cielo a la tierra, va a descender del cielo. Y al único lugar donde el Señor descenderá, evidentemente, es a la tierra, ¿eh? Porque dice que descenderá del cielo, por lo tanto, el destino de ese descenso del Señor va a ser, evidentemente, la tierra. Esto, por ejemplo, si leéis la famosa profecía de Zacarías 14, capítulo 14, versículos 4 y 5, ahí el profeta Zacarías predijo la futura venida gloriosa de Cristo, del Mesías, al cual le llama Yahvé. Vendrá el Señor Yahvé con todos sus santos. ¿Y qué va a ocurrir cuando Él venga? Pues bien, si seguís leyendo la profecía de Zacarías, versículo 5, dice que el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos está en la tierra, y este se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces el Señor Yahvé vendrá, descenderá a la tierra con todos sus santos. Pues bien, si comparáis, podéis comparar esta profecía de Zacarías con Mateo 25, 31, donde Jesús también dijo que vendrá a la tierra con todos sus santos ángeles, ¿eh? Por lo tanto, la venida de Yahvé a la tierra será la propia venida de nuestro Señor Jesús a la tierra.
Tito.
La venida del ungido. Sí, hermano. ¿Sí?
Tengo un mensaje de Miguel.
A ver.
¿Aló?
Sí, te escucho.
Miguel dice... tengo un mensaje de Miguel, dice, dile a Tito que me conecte, por favor.
Ah.
¿Vale?
Ya está. Gracias, Michel, gracias.
Ok, vale.
Por Michel. Fin.
Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué te caes? ¿Qué te has caído?
No, no, que al desconectar el voice changer, pero nada más empezar, o sea, de esto hace lo menos más de 5 minutos.
Bueno, pues ni me he enterado.
Al desconectar el voice changer me he caído... Y como estás en ocupado, no te puedo enviar mensaje, les he enviado mensaje a Juan, les he enviado mensajes a Michel, pero de esto hace 5 minutos. Hasta que se han dado cuenta.
Pues es que...
Hasta por el Messenger te he enviado. Y nada.
Bueno, pues mira, estaba hablando simplemente del arrebatamiento de la iglesia, del pasaje. Estábamos analizando este pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, que
sí,
es el famoso...
Analízalo porque no he grabado nada.
Es el famoso pasaje del arrebatamiento, que lo utilizan tanto los pretribulacionistas. Y bueno, pues voy a repetir más o menos lo que he estado diciendo. Como he dicho antes, la Biblia nunca habla de una futura tribulación de 7 años. Esto ya lo comenté ayer, lo di la charla ayer, pero es que también desgraciadamente se me borró la grabación y no la pude publicar en internet. Solamente pude publicar 11 minutos y la charla, el estudio bíblico, se me borró completamente. Así que lo estoy repitiendo. Entonces, lo que decía, los pretribulacionistas, los falsos maestros pretribulacionistas, dicen que habrá un periodo de tribulación de 7 años. Pues bien, en el Apocalipsis jamás se habla de esa futura tribulación de 7 años. Nunca. Eso es un puro invento de estos señores. Pero la Biblia solo habla de un periodo, el Apocalipsis, de 42 meses, durante el cual la bestia, el futuro falso Mesías, pues va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Apocalipsis 13, versículo 5. 42 meses, hermanos, no son 7 años. 42 meses es la mitad. Son 3 años y medio. Ese es el periodo durante el cual la bestia va a gobernar al mundo. Y será un periodo de tribulación, de persecución contra los santos. Los santos son los verdaderos cristianos. Si leéis el versículo 7 del capítulo 13 del Apocalipsis, ahí se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Bien, pues ahora vamos a analizar el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 15 al 17. Este pasaje, pues es un pasaje fundamental donde muchos evangelistas pretribulacionistas siempre lo están citando, siempre lo están esgrimiendo para basar su doctrina falsa de el arrebatamiento o rapto, como lo llaman ellos, el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues bien, vamos a analizar pues brevemente este pasaje de Pablo. Lo voy a leer otra vez y dice lo siguiente, el apóstol Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si os fijáis bien, hermanos, en este pasaje de Pablo, no se habla de ninguna venida secreta de Cristo para arrebatar a la iglesia antes de una tribulación de 7 años. El texto no habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Eso es un burdo invento. Es una fábula inventada por los falsos maestros para que nos apartemos de la verdad. La Biblia jamás habla de un periodo de 7 años de tribulación. Por lo tanto, tengamos cuidado cuando alguien venga diciendo y predicando esa futura tribulación de 7 años, porque eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. ¿Qué es lo que enseña entonces este pasaje de Pablo de Primera de Tesalonicenses? Bien, pues en este pasaje, el apóstol Pablo dijo bien clarito que estaba hablando de la venida gloriosa del Señor. Versículo 15. El versículo 15 dice, los que quedemos hasta la venida del Señor. Por lo tanto, es de la venida del Señor de lo que trata este pasaje de Pablo, de su venida gloriosa, evidentemente. Pero Jesús dijo bien clarito que su venida gloriosa ocurrirá ¿cuándo? Pues ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, sino después. Esto lo podéis leer en Mateo 24, versos 29 y 30, donde el Señor habló de la futura venida gloriosa suya. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esto va a suceder inmediatamente después de la tribulación, no antes. Por consiguiente, hermanos, según este pasaje del apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, el arrebatamiento de la iglesia sucederá después de la tribulación de aquellos días, porque el Señor vendrá solamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación. Y el apóstol Pablo dijo también en este pasaje que cuando el Señor venga en gloria va a descender del cielo. Como dice el texto, el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Evidentemente descenderá a la tierra, porque se dice que descenderá del cielo es porque su destino será la tierra. Entonces los muertos en él, los muertos en Cristo, van a resucitar primero, como dice el versículo 16. Van a volver a vivir, van a resucitar con un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, glorioso, inmortal, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Ellos no resucitarán con cuerpos carnales, sino con cuerpos celestiales resplandecientes, cuerpos espirituales, que es semejante, así serán, semejantes al propio cuerpo glorioso del Señor Jesús. Y observad, hermanos, que el texto no dice por ninguna parte que el Señor dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Los falsos maestros pretribulacionistas, como G.J. Ávila, Darwin Ureña, etcétera, etcétera, todos estos falsos maestros enseñan que Jesús, cuando venga, dará media vuelta en el cielo y se llevará a su iglesia al cielo. Eso no lo enseña este pasaje de Pablo por ninguna parte. Es una pura fábula, es una patraña, es una mentira inventada por estos falsos maestros para engañar al mundo. Porque ellos conocen claramente este pasaje de Pablo y saben que están mintiendo. Saben ellos perfectamente que Pablo no enseñó esa diabólica doctrina del pretribulacionismo. Lo saben perfectamente. Pues bien, este pasaje de Pablo dice bien clarito que el Señor va a descender del cielo, va a descender a la tierra. Y hay otra profecía que es en Zacarías 14, versos 4 y 5, donde se dice bien claro que el Señor Yahvé, el Señor Jesús, cuando venga del cielo, pondrá sus pies en la cima del Monte de los Olivos. Y cuando ocurra eso, el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces el Señor Jesús, el Señor Yahvé, vendrá del cielo con todos sus santos. Si comparáis este pasaje de Zacarías 14 con Mateo 25, 31, veréis que se está refiriendo a Jesús. Este Señor Yahvé mencionado en Zacarías 14 es el propio Señor Jesús mencionado en Mateo 25, 31, porque en Mateo 25, 31 dijo Jesús que él vendrá del cielo con todos sus santos ángeles. Y en Zacarías 14 se dice bien clarito que el Señor Yahvé vendrá del cielo con todos sus santos. Por lo tanto, se está refiriendo a la misma persona divina del Señor Jesús. Por consiguiente, hermanos, los que enseñan este pasaje, que la venida gloriosa del Señor Jesús después de la tribulación y el arrebatamiento serán dos eventos diferentes, están mintiendo. Mejor dicho, los que enseñan que entre la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia habrá un lapso de 7 años, están mintiendo. Esta profecía de Pablo, de Primera Tesalonicenses, claramente está hablando de dos eventos diferentes, como serán la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que nunca dijo Pablo en este pasaje es que habrá un lapso de 7 años entre un evento y otro. Eso es falso. Los pretribulacionistas están engañando cuando dicen que habrá un lapso de 7 años entre la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. O mejor dicho, entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor. Tal lapso de tiempo no es mencionado por el apóstol Pablo por ninguna parte. Los dos eventos, hermanos, tanto la venida gloriosa de nuestro Señor como el arrebatamiento de la iglesia ocurrirán el mismo día, en el día del Señor. Ocurrirán el mismo día. Primero el Señor vendrá del cielo, descenderá del cielo y en ese momento la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Sin embargo, hermanos, pues los falsos maestros, los falsos evangelistas, lo que han hecho es deformar esto, inventándose esa falsedad de un lapso de 7 años entre un evento y otro, lapso pues que la Biblia jamás menciona por ninguna parte. Inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir, según el apóstol Pablo, que los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra, los verdaderos cristianos que queden vivos aquí en el planeta, pues serán arrebatados en nubes, juntamente con los resucitados, para recibir al Señor Jesús en el aire. Así lo podéis leer en el versículo 17. Donde se dice bien claro que la iglesia, los que queden vivos, van a ser arrebatados en nubes, en unas nubes voladoras, juntamente con los santos resucitados, para recibir a nuestro Señor en el aire. Observad bien, hermanos, aquí que aparece la palabra recibir. Esta palabra es clave en este pasaje de Pablo, recibir. Cuando una persona, hermano, sale a recibir a otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si vosotros venís a mi casa y llamáis a la puerta de mi casa, yo salgo a recibiros y entonces juntos entramos al interior de mi casa. Lo que sería ridículo, lo que sería falso, es que yo saliera a recibiros a vosotros y vosotros me tomaréis y me sacaréis de mi casa y me llevaréis a otro lugar. Eso sería ridículo. Es decir, que recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús venga del cielo, descienda del cielo, y su iglesia salga a recibirle en el aire, significa sencillamente que le acompañarán a Jesús al lugar de destino. Y el lugar de destino, como ya hemos visto, el lugar de la venida de Cristo, el lugar de destino va a ser la tierra, el planeta Tierra. Por lo tanto, el Señor Jesús no nos va a llevar al cielo cuando Él venga en gloria, sino que le vamos a recibir en el aire, en la atmósfera, arriba, a cierta altura, y entonces desde el aire, desde la atmósfera, le vamos a acompañar a la tierra en su descenso triunfal, majestuoso y glorioso a la tierra. Así es, hermanos, cómo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Y de momento, hermanitos, aquí voy a hacer un pequeño lapso, un pequeño descanso, por si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, y después voy a seguir otro trozo más, voy a exponer otros trozos más, otro pasaje más. Vamos a seguir estudiando este asunto dentro de aproximadamente 15 minutos. Y ahora voy a hacer un pequeño descanso. Y ya tenemos un turno de comentarios y de preguntas para, si todos queréis comentar algo, pues lo podéis hacer, hermanos.
Quisiera decir algo.
Sí, hermano.
Bueno, me estaba escuchando atentamente, sí, tu intervención. Me parece muy interesante el tema sobre la venida. Sí. Porque generalmente, en el mundo cristiano, el tema de la venida es como, por un lado, la gente le da como alegría y miedo al mismo tiempo. Entonces, hay como un temor generalizado por el hecho de la venida, porque simplemente se ve la venida como un juicio terrible en el cual nadie quiere estar. Pero tampoco se ve el área positiva que tiene esto, sino que de un cambio universal dentro del mundo y dentro de todo el universo, porque es un cambio completo.
Claro.
Yo estaba escuchando porque realmente hecho de que las personas como somos nosotros físicos que no volamos y vernos volando en cierto aspecto suena como fantástico, pero pensar en el hecho de volar a la estratosfera por digamos por voluntad propia prácticamente y llegar allá y recibir a un ser increíble, yo creo que y la descripción que hace la Biblia es como deja mucho al entendimiento, ¿cierto? Como para pensar. Pero yo lo encuentro fantástico, realmente, porque yo creo que dentro del ser humano es como una fantasía, digamos, que el ser humano siempre ha tenido, es volar, ¿cierto?
Así es.
Entonces es como, ¿ah?
Así es, hermano. Sí.
Entonces imagínate recibirlo volando, me imagino que es como un regalo a nuestra propia humanidad en forma personal, no sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y todo lo otro que viene, o sea, un cambio completo, una justicia, porque ahí viene el milenio, obviamente, ¿cierto?
Claro.
Viene que va a regir las naciones con vara de hierro, ¿ah?
Así es.
Y viene todo un cambio.
Así es, hermano.
Hasta entusiasma, ¿cierto?
Sí, sí.
Realmente.
No. Es realmente. Porque mira, hermano Mitchell. Mira, lo que has dicho, hermano Mitchell, es muy importante. Y te voy a decir por qué. Si nos vamos al pasaje, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo al final. Dice: Después de haber hablado de esto, de la venida del Señor, de que los cristianos resucitados saldrán volando, volando a la atmósfera, a la estratosfera, para recibir al Señor en el aire, y termina diciendo en el versículo 18, 1 Tesalonicenses 4:18, dice Pablo: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentaos, animaos, daos aliento.
Exacto.
Con estas palabras, es decir, lo que hemos estado leyendo en esta profecía de Pablo, lo que produce en nosotros es aliento, es ánimo, es esperanza, y por eso es que dice que nos consolemos, nos alentemos unos a otros con estas palabras de Pablo, porque lo que producen es lo que tú has dicho antes, una alegría inmensa en saber que los cuerpos resucitados, cuando los santos resuciten, ya no estarán sujetos a las leyes físicas de este planeta. Es decir, por ejemplo, a la ley de la gravedad, lo cual significa que podremos volar. Volar como, por ejemplo, vuela Superman, ¿no? Entonces saldremos volando para recibir al Señor a la atmósfera. Y será tremendo porque será un cuerpo tan perfecto y tan glorioso que no tendrá los defectos que tenemos ahora. Es un cuerpo que no envejecerá jamás. Es decir, que lo que produce esta esperanza de la gloria futura, de la venida gloriosa del Señor, es consuelo, es aliento a los cristianos. Por eso es que Pablo les dice a los cristianos de Tesalónica, les dice: alentaos, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con estas palabras. No con una doctrina falsa de una inmortalidad del alma cuando morimos. No, no, aquí Pablo no está hablando de la inmortalidad del alma por ninguna parte. Lo que está hablando es de la resurrección, de la venida gloriosa del Señor y de la resurrección de los santos, de la resurrección de los cristianos que han muerto en Cristo. Y es con estas palabras con las que nos tenemos que alentar unos a otros, como tú has dicho, lo has explicado bastante bien, y es lo que produce en nosotros, hermanos, produce aliento, produce esperanza, produce consuelo en medio de del sufrimiento y de las persecuciones que podamos tener en este mundo. Y esta es la gloriosa esperanza de los cristianos. Es un regalo de Dios, pues algo absolutamente majestuoso, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Esperamos la venida gloriosa del Señor.
Lo importante es que, bueno, hay muchas personas que hablan de este tema, pero también lo hablan como que es una metáfora, ¿me entiendes? No como una cosa literal. Bueno, en el fondo hay muchas cosas que están escritas en la Biblia y que son metáforas, y hay otras cosas que son realmente literales, ¿cierto?
Claro.
Ahora, muchas veces los doctores de la Escritura tuercen ciertos pasajes para hacerlos literales, y otros los tuercen para que no sean literales, sino que sean simplemente hechos así superfluos, que no significa lo que dice ahí directamente, sino que...
Efectivamente, hermano.
Entonces, pero en este caso, vemos que el apóstol Pablo lo habla directamente de volar, o sea, no está hablando algo, está hablando algo literal, volar, claro, como una paloma, un pájaro, como un avión, como Superman. Claro. Bueno, en el fondo, en cierto aspecto vendría a ser la transformación de la especie humana, o sea...
Así es.
Lo que hablaba un poco Nietzsche sobre, sí, aunque no tiene nada que ver, disculpe que lo mencione, pero Nietzsche hablaba del Übermensch o el superhombre.
El superhombre, efectivamente.
Exactamente, entonces sí, ahí vemos un Übermensch completamente evolucionado, perfecto.
Así es, muy bueno el
vale.
Punto, muy bueno el punto que estás dando, hermano Michel. Muy bueno, porque efectivamente, mira, el Señor Jesús resucitado es, como dice el apóstol Pablo, las primicias de los que durmieron. Es decir, Jesús resucitado es el prototipo de la futura especie, de la futura humanidad gloriosa del futuro. Él es el prototipo, el Cristo resucitado. Y así como Él es, pues llegarán a ser los hijos de Dios cuando resuciten. Él es el prototipo, y entonces cuando ellos resuciten serán semejantes al Señor Jesús. Y efectivamente, es la humanidad, como tú has dicho, podríamos decir así, la humanidad evolucionada, que llegará a un estado de existencia, de vida eterna, totalmente gloriosa e inmortal, y poderosa, porque serán los dueños del universo. Es decir, la Biblia, especialmente el Apocalipsis, enseña que van a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Van a gobernar el universo entero. Serán los dioses del universo, es la humanidad, los superhombres que va a haber en el futuro, de los cuales Jesús es nuestro prototipo, es nuestro hermano mayor, efectivamente.
Exactamente. Me parece muy interesante el tema sobre pensar en estos superhombres, todo, porque la verdad es que hemos sido visitados por superhombres, en el fondo. Porque si vemos todas las intervenciones divinas que eran verdaderos, por decirle superhombre, aunque la palabra hombre queda chica, pero por ahí va el asunto. Y los legados que han dejado, o sea, principalmente el único y el único prototipo que vendría siendo Cristo sería como la plantilla de todos estos superhombres que han querido ser. Porque si uno ve, por ejemplo, Moisés vendría a ser un dios para Israel, como tú lo has dicho muy bien otras veces. También vendría siendo un superhombre, porque no, aunque sí tuvo falencia. En ese caso, el caso más correcto sería José, como... Pero bueno, dice que se va en camino a la perfección. Me parece, Tito, muy bien. Voy a seguir atento a tus comentarios.
Gracias, hermano. Vale. Gracias, hermano, por la participación. Lo que pasa es que José, por ejemplo, o Moisés, pues eran seres humanos de carne y hueso, ¿no? Pero es que los cristianos, cuando sean glorificados, serán algo superior, algo mucho más. Serán en realidad dioses, serán seres poderosos, inmortales, porque tendrán un cuerpo glorioso y celestial semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Es decir, que serán aún mucho más que Moisés, que Josué y que todos los santos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces es cuando serán esa futura humanidad, que serán los verdaderos cristianos, los santos de Dios, que hayan pasado por la tribulación y han sido glorificados, esa va a ser la futura humanidad. Y luego ya después del milenio, como menciona el libro del Apocalipsis, las naciones de la tierra que hubieran sido salvas, pues también recibirán la inmortalidad, también serán dioses inmortales, lo dice el libro del Apocalipsis. Dice que las naciones que hubieran sido salvas, entonces la muerte ya no existirá nunca más. Y el propio Dios Padre descenderá a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Ese es el destino de la humanidad. Es un destino de reinar por los siglos de los siglos eternamente sobre el universo. Y donde nunca más jamás existirá la muerte, ni el sufrimiento, ni el dolor, como dice ese pasaje impresionante que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 21 dice estas impresionantes palabras: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí la morada de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es importante, hermanos, lo que dice aquí. Estas palabras del Apocalipsis son fieles y verdaderas. Se van a cumplir. Son palabras dichas por el propio Jesús y se cumplirán perfectamente en el futuro. Hay gente que dice que son cristianos y rechazan el libro del Apocalipsis o no creen en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, Jesús dice bien clarito que esas palabras del Apocalipsis son fieles y verdaderas. Es decir, que son palabras, hermanos, dignas de crédito. Son dignas de crédito, dignas de creerlas, porque fueron dichas por el propio Jesús. Si algún hermano tiene algún comentario más o algún pasaje de la Biblia que quiera leer, pues lo puede hacer con toda libertad. Estamos ahora en la sección de comentarios y preguntas y luego sigo otra vez con el estudio bíblico.
A ver, hermano, aquí
Aquí
estoy.
seguimos. Que no nos hemos ido, ¿eh? Estamos
No,
todavía.
estaba leyendo lo de Tesalonicenses. Y a ver, aquí hay un pasaje que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esto, claro, lo viene a decir después a ver, este versículo que he leído es el 5:14, y por ejemplo, en el 5:10, no, perdón, más arriba, exacto, más arriba, a ver, exacto, en el 5:5 y en el 5:4, dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprende como ladrón. O sea, está hablando aquí de todo esto, ¿no? O sea, que entonces también es un deber nuestro amonestar a los ociosos, o sea, a la gente que dentro del cristianismo no quiere ver esto o porque está centrada en otras cosas, por ejemplo, o no. O que amonestéis a los ociosos se refiere a cualquiera.
No, ocioso, ahí ese pasaje, Miguel, se está refiriendo a los vagos, sencillamente, a los que en la época de Pablo, en esa iglesia de Tesalónica, no querían trabajar. ¿Y sabes por qué no querían trabajar, hermano? Porque por ahí estaban diciendo, había una falsa doctrina, de que decían que la venida de Cristo era inminente, estaba tan cerca, que les dio por no querer trabajar, no querían trabajar. Entonces Pablo les escribe esas palabras. Y le llega a decir, pues el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿no? Entonces, el hecho de que la venida del Señor esté cerca, eso no significa que no tengamos que trabajar, dejar de trabajar. Y hay cristianos que hacen eso, ¿eh? Que dicen, bueno, como el fin del mundo ya está tan cerca y la venida del Señor está tan cerca, pues ¿para qué voy a trabajar, no? Entonces no quieren trabajar. Y viven ociosos sin hacer absolutamente nada. Y ese es el problema. Ocurría, hermano, ocurría en el siglo I, en la iglesia de Tesalónica, y también ocurre en el siglo XXI. Y en el siglo XX ha ocurrido, y a lo largo de la era cristiana, siempre ha habido vagos que han creído que el fin del mundo era inminente y por eso no les daba, no querían trabajar.
Ya, sí, no. Ahora, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, no está en el sentido o sea, de enseñar lo que viene a nadie, sino precisamente está hablando de la iglesia, las personas que son de poco ánimo o débiles, o las personas que son ociosas. No, no
Claro.
tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que esto lo vayamos pregonando. El que quiere saber de Cristo, el que quiere saber de lo que viene, se preocupa. Y el que no, y yo lo tengo comprobado, se lo cuentas y te mira con cara de así como de escepticismo, como diciendo: puf, este que me está contando.
Claro.
Pero bueno, siempre hay quien escucha.
Lo que pasa es que por eso dice Pablo, el texto que has leído, Miguel. Dice, animad a los de poco ánimo, a los pusilánimes. Son hermanos en la fe, pero hay que alentarlos a que trabajen, a que no anden sin trabajar, haciendo el vago, por el hecho de que la venida del Señor esté cerca, ¿sabes? Entonces, hay que animarlos, hay que alentarlos. Evidentemente no hay que rechazarlos, no hay que echarlos de la iglesia, sino tratarlos pues con amor, dándoles ánimo. Yo conozco hermanos que no quieren trabajar, ¿no? Por el hecho de que creen que la venida del Señor está muy cerca y el fin del mundo está cerca y no quieren trabajar.
Vaya.
A mí me ocurrió en el pasado también. Yo cuando era más joven, ¿sabes? Yo no trabajaba porque igual yo creía que el fin del mundo era inminente y para qué voy a trabajar. Y me dio por ahí, y me dio por ahí. Y claro, tuve problemas con mis padres, ¿no? ¿Qué pasa en este tío que no quiere trabajar? Siempre está hablando del fin del mundo y tal y tal y tal. Y claro, y no, normal que te traten como un loco, ¿no? Como un chiflado. Es normal.
Es que también, hermano Tito, es bueno mantenerse ocupado en algo positivo, ¿verdad?
Efectivamente, hermana Angeli. O sea, el cristiano tiene que trabajar. O sea, trabajar en la obra del Señor. o trabajar en un trabajo secular para ganar sus habichuelas, sus garbanzos. Lo que no podemos hacer es como hacen muchos pastores, como hacen muchos pastores de iglesias, que andan pidiendo dinero, andan pidiendo el diezmo y no quieren trabajar. O sea, esos sí que tienen pecado, porque esos realmente están sacando el dinero, están despojando a las ovejas. Son lobos, lobos hambrientos que devoran el rebaño, ¿no? Ese tipo de falsos pastores que no quieren trabajar. Y luego hay hermanitos, ¿sabes? Que ellos pues son pobrecillos hermanos que les da por no trabajar porque no buscan trabajo, porque creen que el fin del mundo está muy cerca y no quieren trabajar. Y se sientan ahí empotrados esperando el fin del mundo, ¿eh? Y eso durante años me pasó a mí, ¿no? Que yo no quería currar, estaba encerrado en mi casa porque creía que el fin del mundo era inminente. Y fueron pasando los años y el fin del mundo no llegaba. Y yo, claro, no tenía jamás un chavo, no tenía ni un centavo. Porque no me daba la gana trabajar. Y así hay hermanos que piensan así, ¿eh?
Vaya, vaya.
Hasta que un día pues espabilé, ¿no? Y dije, bueno, aquí yo estoy haciendo el idiota, no trabajo, no tengo dinero y esto no puede ser. Entonces leí ese pasaje del apóstol Pablo, dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y claro, yo no trabajaba, pero me liaba a comer y comía y comía y comía y estaba desobedeciendo al apóstol Pablo. Contrario a lo que dijo Pablo. Y al final pues espabilé, el Señor me ayudó y espabilé. Y desgraciadamente pues hay hermanos que piensan así también. Bueno, hermanos, pues voy a seguir con la segunda parte del pequeño estudio que estaba dando este sobre la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la Iglesia. Y me había quedado en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, donde hemos leído cómo el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vimos cómo el cuerpo glorioso de los cristianos cuando resucite será muy diferente al que tenemos ahora. Va a ser un cuerpo celestial, inmortal, glorioso. Podremos volar como Superman o Superwoman. Entonces, ¿por qué no estará sujeto a las leyes físicas de este mundo? A las leyes de la gravedad. No envejecerá jamás, sino que será un cuerpo celestial semejante al cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que enseña la Biblia. Saldremos volando para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Vimos también, hermanos, dije antes, que el Señor descenderá del cielo a la tierra. Es decir, Jesús no va a dar media vuelta en el aire para irse otra vez al cielo con su iglesia. Eso es un engaño inventado por los falsos evangelistas pretribulacionistas. El Señor descenderá directamente del cielo a la tierra y mientras Él desciende a la tierra, la iglesia, los cristianos verdaderos, serán resucitados y los cristianos verdaderos que queden vivos en la tierra serán transformados de mortal a inmortalidad y juntamente con los resucitados serán arrebatados en nubes voladoras, para recibir al Señor en el aire. El texto de Pablo tampoco se refiere a una venida secreta y silenciosa de Cristo, porque el pasaje, si os dais cuenta, dijo Pablo que será con voz de mando y con trompeta de Dios. Cuando se toca la trompeta, pues hace ruido, no es algo secreto, no es algo silencioso, sino que será totalmente audible y totalmente majestuoso y visible para el mundo entero. Vimos también cómo la venida del Señor, según Mateo 24, va a ser después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, sino después de la tribulación de aquellos días. Y ahora vamos a ver otro pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Si tenéis una Biblia, lo podéis abrir, sería bueno. Capítulo 15, versículos 51 y 52. Este pasaje, hermanos, es el otro pasaje donde los falsos evangelistas pretribulacionistas pues siempre citan, siempre esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Pues bien, vamos a ver lo que dijo Pablo en este pasaje. Lo voy a leer. Él dijo lo siguiente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fijaos bien, queridos hermanos y hermanas, pues este pasaje de Pablo dice bien clarito que el arrebatamiento de la iglesia será cuando el Señor venga. Es decir, cuando el Señor venga, perdón, los santos van a ser transformados. Van a ser resucitados de mortal a la inmortalidad. Y va a suceder a la final trompeta. ¿A qué se refiere cuando dice que ocurrirá a la final trompeta? Pues para eso, hermanos, os tenéis que ir al libro del Apocalipsis, cuando se habla de las siete trompetas. Por lo tanto, el arrebatamiento ocurrirá en la séptima trompeta. La final trompeta, cuando suene la séptima trompeta, es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Citar este pasaje que he leído de Pablo, como hacen los pretribulacionistas, para basar su doctrina del rapto secreto, pues es algo completamente ridículo, es algo falso. Y la verdad es que solo un engañador podría citar este pasaje de Pablo, pues para decir que el rapto de la iglesia o arrebatamiento será antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo enseña el pasaje de Pablo por ninguna parte. Pero es que además, hermanos, fijaos, si leéis atentamente ese pasaje de Pablo, resulta que lo que enseña es el rapto de la iglesia después de la tribulación. El pasaje ese de Pablo está hablando de una futura transformación instantánea de los cristianos. Por eso es que, hermanos, fijaos que dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestañear de ojos. Vosotros dais un pestañeo de ojos, paf, abrir y cerrar, y eso ocurre instantáneo, es rapidísimo. Pues bien, cuando Pablo dijo que será en un abrir y cerrar de ojos, significa que esa transformación gloriosa de los cristianos, de mortal a inmortalidad, ocurrirá en un instante, en lo que tarda un abrir y cerrar de ojos. Será instantáneo. Esa transformación, hermanos, gloriosa de los santos, de los cristianos, será cuando el Señor, evidentemente, venga en gloria, y entonces serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, como hemos visto en el pasaje anterior, en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y esa venida gloriosa de Cristo, pues ya hemos visto, hermanos, que ocurrirá después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Y es entonces cuando los escogidos, los elegidos, se reunirán con el Señor en el aire, en la atmósfera, en el aire, como podéis leer en el versículo 31. Mateo 24, verso 31, el Señor dijo bien clarito que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta que van a hacer, reunirán a los escogidos. Y los escogidos, hermanos, según el Nuevo Testamento, son los miembros de la Iglesia de Dios, son los verdaderos cristianos. Hemos sido escogidos por Dios y, por lo tanto, cuando el Señor venga, inmediatamente después de la tribulación, nos reuniremos con Él en el aire. Saldremos volando, disparados para arriba, como Superman o Superwoman, y le recibiremos al Señor en la atmósfera, en el aire. Y esa transformación, hermanos, gloriosa e instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá, como he dicho antes, a la final trompeta. Y ya vimos como que ese toque de trompeta de Dios es mencionado en el Apocalipsis, la séptima trompeta, y también en el pasaje de Mateo 24:31, cuando dice que el Señor enviará a sus ángeles con gran sonido ¿de qué? De trompeta. Por lo tanto, se tocará la trompeta, habrá un sonido inmenso de bocina como de trompeta, y es en ese momento cuando ocurrirá la resurrección de los cristianos y el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, lo que enseña la palabra de Dios, estos textos de Pablo, es que primero sonará esa última trompeta, la séptima trompeta, y seguidamente los santos, los verdaderos cristianos, serán transformados de mortal a inmortalidad. Serán transformados de seres humanos a seres divinos, gloriosos e inmortales. Seremos, como dice Juan, semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. Dijo Juan en un pasaje impresionante que se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, donde dijo que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Dios, Fijaos lo que dijo: semejantes a Dios, seremos parecidos a Dios, porque le veremos tal como Dios es. Seremos parecidos a Dios, seremos dioses inmortales, seremos hijos de Dios inmortales. Y esto va a suceder, hermanos, cuando el Señor Jesús venga en gloria. No cuando morimos, no cuando morimos, sino cuando Jesús regresa del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, ninguna tribulación de 7 años es mencionada en la Biblia y ningún rapto de la iglesia sucederá antes de la tribulación. Por lo tanto, con lo que enseñan todos estos evangelistas, todos estos evangelistas de pacotilla que predican el pretribulacionismo, pues en realidad están engañando al mundo entero. Están engañando con una falsa doctrina, con una doctrina de demonios tremendamente peligrosa para los cristianos. ¿Y por qué es peligrosa para los cristianos? Pues sencillamente porque lo que dice Hebreos 9:28, que el Señor aparecerá por segunda vez, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen en esa segunda aparición gloriosa del Señor después de la tribulación, después, entonces el Señor no los va a salvar. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, su segunda aparición, la aparición gloriosa del Señor, para salvar a los que le esperamos. Por lo tanto, hermano, la salvación es aún futura. Eso de los que dicen por ahí, hay muchos falsos maestros y falsos cristianos que dicen que ya son salvos, que ya han sido salvos, eso es mentira. La palabra de Dios dice bien claro que la salvación la estamos esperando, es futura, se cumplirá en el futuro. Y ocurrirá cuando el Señor se aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Por lo tanto, aún no hemos sido salvos. Lo que hemos recibido los cristianos, claramente esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo, es la justificación y la reconciliación con Dios. Eso lo hemos recibido cuando hemos creído en el Evangelio, hemos sido justificados por la fe, hemos sido justificados para con Dios por medio de la fe, y hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre del Mesías Jesús, por medio de su sacrificio. Hemos sido reconciliados con Dios y Dios nos ha perdonado. Eso es lo que hemos recibido los cristianos, la reconciliación y la justificación con Dios. Pero la salvación completa, la salvación plena, va a ocurrir en el futuro, cuando Jesús venga en gloria para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, no hagamos caso de aquellos falsos maestros que dicen, por ejemplo, en sus campañas, en sus parodias de campañas evangelísticas, de pasa al frente, levanta la mano si quieres ser salvo, y luego te cuentan el cuento de que ya por haber pasado al frente o haber levantado la mano o haber repetido una oración, ya te dicen que eres salvo. Eso es mentira, eso es un falso evangelio. La salvación es algo que recibiremos en el futuro, cuando Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y eso no es que lo diga yo, es que es lo que enseña claramente el Nuevo Testamento, lo enseña la doctrina apostólica. Es lo que enseñó el apóstol Pablo, lo que enseñó el apóstol Pedro, lo que enseñó el apóstol Juan, y que viene reflejado en el llamado Nuevo Testamento. Y evidentemente también lo que enseñó el Señor Jesús. En Mateo 24 Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fijaos que dice será en tiempo futuro, será salvo. Y esa salvación la recibiremos cuando Él venga en gloria. Él no dijo por ninguna parte que nosotros ya seamos salvos ahora, sino que la salvación es para el futuro, seremos salvos. Y esto no lo entienden, desgraciadamente, pues muchos que se hacen llamar cristianos y han sido engañados con esa falsa doctrina de que ellos ya son salvos. La salvación, repito, es algo que recibiremos en el futuro, cuando aparezca por segunda vez, cuando Jesús aparezca por segunda vez con gran poder y gloria. Bueno, hermanos, pues hasta aquí voy a dejar la charla. Mañana analizaremos otro pasaje que se encuentra en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, el famoso pasaje de el hombre de pecado, el hijo de perdición y la gran apostasía. Esto lo trataremos mañana, si Dios quiere. Y de momento, pues hasta aquí la charla o estudio bíblico y mañana seguiremos con la segunda parte de este tema. Si queréis comentar algo, hermanos, pues podéis hacerlo libremente. Sí, hermana Ángel, ya veo que te has caído. Ya hemos terminado el estudio, ya he acabado el estudio este bíblico que he dado. Si tenéis algún comentario, preguntas sobre este asunto de, del arrebatamiento de la iglesia, de la venida del Señor, cualquier texto bíblico que tengáis, que queréis aportar aquí a los hermanos, pues podéis hablar con toda libertad.
Sí, hermano, he tenido problemas con la conexión, pero espero la próxima semana ya cambiar de conexión para que sea, para evitar este tipo de problemas y no perderme las conferencias.
Muy bien, hermana. Muy bien, mejor.
Sí, porque la verdad me parece muy, muy edificante y aparte me ayuda mucho, me alientan sobre todo muchísimo.
Me alegro mucho, hermana.
Y aprendo.
Qué bueno.
Aprendo mucho.
Recordad que las charlas están publicadas en internet, por si las queréis bajar y tenerlas guardadas en vuestra computadora, en vuestro ordenador. Ahí todas las noches estoy publicando las charlitas, ahí en MP3. Las podéis bajar a vuestra computadora y tenerlas guardadas. Y especialmente para aquellos hermanos, hermanas que pues que no pueden estar o no quieren estar en la sala, pues las pueden bajar desde internet, hermanos.
Sí, gracias.
¿Pudiera decir algo?
Sí, hermano Michel, adelante.
No quería interrumpir, pero me gustaría opinar algo sobre el asunto del arrebatamiento.
Sí, hermano.
Sobre el terrible peligro que hay cada vez que escuchamos a un predicador hablando del rapto pretribulacional. Que eso, en sencillo, es que viene Cristo a llevarse a todas las personas que creen en él, y los que no creyeron se quedan aquí y van a ser perseguidos por la bestia. Bueno, esa realmente es una de las mentiras más espantosas que yo he escuchado dentro de las predicaciones. Porque resulta que el tema no es así, y la Biblia no dice por ninguna parte que es así. Por lo tanto, la gente que se queda esperando esa venida gloriosa y de repente se da cuenta que está la bestia gobernando y no ha venido, ¿te imaginas tú el caos en las personas? ¿Cómo va a caer la credibilidad en las iglesias, en el evangelio, la fe? Imagínate.
Sí, sí,
o sea, va a ser el completamente se va a transformar en el caldo de cultivo del ateísmo. Porque la gente no va a ver que viene Cristo, no va a ver que vino nada, pero sí va a haber bestia. Claro. Entonces va a decir, Cristo no nos vino a buscar.
Claro.
Porque fue lo que nos enseñaron los pastores, los predicadores, todos los famosos que salían en la tele, en los grandes congresos, y gente renombrada tan importante que... Y personas que no, por ninguna parte, tenían algo o algo que a ellos lo hubiera hecho pensar que estaban escuchando una doctrina equivocada. Pero realmente es un peligro horrendo que hay sobre la iglesia y sobre las personas, este tipo de ideologías, porque lo que lleva es a un error tan grande, porque en el momento en que sucedan los hechos, van a suceder de otra forma. Entonces... Yo realmente un peligro, y esto es muy importante que se diga, que se diga, que se diga, que se diga, que no va a ser así, porque las personas, es muy fácil, es como decir cuando hay amor, hay un paso del amor al odio, y yo creo que en la fe también sucede algo igual, hay un paso entre la fe y el ateísmo, ¿me entiendes? Entonces, frente a una situación tan extrema como llegar y encontrarnos en persecución, encontrarnos con la bestia, encontrarnos con un gobierno mundial,
sí, hermano.
Y no ver que nos vienen a buscar, chuta, debe ser terrible, ¿no?
Sí.
Eso quería compartir, Tito.
Sí,
vale.
Pues, hermano Mitchell, te agradezco que hayas dicho eso, porque has tocado un punto que es tremendamente importante, ¿no? Y es este asunto de lo tremendamente peligrosa que es esa doctrina del pretribulacionismo, efectivamente. Y fijaos, hermanos, lo que va a ocurrir con todos estos evangelistas de fama mundial que llevan decenas y decenas de años predicando esa gran mentira. Cuando no ocurra el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué van a hacer los iglesieros a estos que les han engañado durante años con esa doctrina del rapto antes de una tribulación? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué van a hacer con esos falsos evangelistas, con sus ministerios? ¿Se van a hundir? Se van a hundir estrepitosamente. Por ejemplo, el famoso ministerio de DJ Ávila, el ministerio Cristo Viene, que lleva más de 50 años este individuo predicando esta doctrina falsa del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Pues su ministerio se va a hundir completamente. ¿Y qué van a hacer con él? Incluso hasta llegará, puede que llegue situaciones en que estas personas engañadas por esa doctrina, cuando venga la persecución y el gobierno mundial de la bestia, pues yo creo que hasta les van a buscar a estos falsos evangelistas para atizarlos o para matarlos, porque les han estado engañando con esa gran mentira. Van a ir a por ellos, pero vamos, seguro, van a ir a por ellos. Eso que no tengan la menor duda, por haber mentido y engañado durante decenas y decenas de años. O se han hecho millonarios a costa de predicar a medio mundo esa gran mentira, ¿no? Y el diablo le interesa mucho que la gente crea esa gran mentira. Y no solamente por las razones que tú has dicho, Michel, sino porque el Señor claramente va a venir a salvar a aquellos que le esperan. Por lo tanto, lo que le interesa a Satanás, al diablo, es que la gente no espere la manifestación gloriosa de Cristo después de la tribulación. Eso le interesa al diablo, porque el diablo no quiere que nosotros seamos salvos. Y como la palabra de Dios dice que el Señor va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan, pues ¿qué hace el diablo? Pues engañar a la gente con una doctrina diabólica y falsa, una doctrina perversa, en la cual pues se impide que los cristianos esperemos la manifestación gloriosa de Cristo después de la tribulación. ¿El diablo qué es lo que ha hecho? Pues ha inventado la doctrina de una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Y el diablo ha dicho, crean ustedes en esa falsa venida de Cristo secreta antes de una tribulación de 7 años y no crean ustedes en la manifestación gloriosa de Cristo, no la esperen después de la tribulación, sino antes de una tribulación de 7 años. Porque el diablo no quiere que nosotros seamos salvos. Esto es fundamental.
También quería aportar otra cosa respecto a eso. Me parece muy interesante lo que dices, Tito, porque esta teoría viene directamente de Roma. No es tampoco, es algo que salió hace poco, no es algo antiguo. Esta teoría del rapto pretribulacional es un invento 100% romano.
Lo que pasa, hermano,
viene de Roma.
Sí, pero la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Roma, no enseña esa doctrina, ¿eh? O sea, tú te lees las doctrinas de la Iglesia Católica y ellos nunca enseñan una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Más bien, hermano, no. de donde procede esta doctrina era de una señorita llamada Margaret MacDonald, que aproximadamente en el año 1830 inventó esta doctrina. Dice que tuvo una visión de un rapto de la Iglesia antes de la tribulación. Y luego vino un tal John Nelson Derby, que era el líder de las asambleas de hermanos en Inglaterra, que era un líder evangelista, no era católico, era un de la Iglesia de los Hermanos, que era una rama de la Iglesia Anglicana, que se separó de la Iglesia Anglicana, y este señor, John Nelson Derby, en el siglo XIX, pues comenzó a predicar extensamente en los Estados Unidos esta doctrina del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta doctrina fuera netamente católica romana, la Iglesia Católica la enseñaría en su dogma, en su dogmática. Sin embargo, tú te coges, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica y jamás enseña por ninguna parte la doctrina del rapto del pretribulacionismo, del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. No hay ni rapto.
Parece que me hice entender mal. Lo que pasa es que yo tengo unos documentos que, claro, menciona a estas personas de Derby y todo, pero hay una mano jesuita detrás. No que Roma lo tenga como ellos, como institución, enseñar eso, sino que son parte de las doctrinas mentirosas que han inculcado, inoculado, dentro de estos movimientos que también son, digamos, sectarios, y que también han prendido con estas informaciones erróneas. Así como también podemos ver, por ejemplo, la música que ha invadido la iglesia evangélica, que muchos dicen, no, esta música nació dentro del mundo cristiano. Pero resulta que hay muchas de esas canciones que son netamente católicas, y resulta que de esas se cantan en el mundo evangélico. Entonces, este mismo Marcos Witt canta una serie de canciones que son vienen de allá.
Sí, sí.
Entonces, es como que, digamos que tiran el cáncer por debajo, sin ellos decir que ellos son apoderarse de esta idea, sino como que nos tiran el veneno a... Y nos envenenan estos grupos pequeños que se hacen llamar cristianos para contaminar a todo el tronco cristiano que hay. Lo poco que queda, parece que son puras ramas quemadas, porque de tronco ya no tiene nada. Sí, sí. Pero en el fondo, a eso me refiero que son las doctrinas erróneas que ellos han inoculado dentro de pequeños movimientos cristianos que después se han hecho grandes, pero han tenido un inicio oscuro, un inicio negativo, un inicio con doctrina falsa. Sí. Y donde hay un inicio con doctrina falsa, todo el árbol va a estar envenenado.
Claro, ya lo dijo el Señor Jesús. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa, la contamina. Hermano Michel, ¿tú has oído hablar de un jesuita que se llamaba Lacunza? Hermano Michel.
Vale,
hermano Michel, ¿has oído hablar de un jesuita católico en el del siglo creo que era del siglo XV o XVI? Se llamaba Lacunza.
¿Ya?
El jesuita Lacunza es que dicen que él fue el que enseñó por primera vez la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Un jesuita católico llamado Lacunza, lo cual significaría, si esto fuera cierto, que efectivamente fueron los jesuitas papistas, los que se inventaron la doctrina del rapto secreto. Y de Lacunza, claro, de este jesuita, luego pasó a John Nelson Derby, etcétera, ¿no? a las iglesias evangélicas. Pero parece ser,
exactamente,
hay una teoría por ahí, no sé, eso habría que comprobarlo, que parece ser que este jesuita Lacunza fue el que se inventó esta doctrina del pretribulacionismo. Luego, claro, obviamente...
Yo tenía eso.
Sí, eso hay algo de verdad en eso. Hay algo de verdad.
Claro, claro. Yo tenía esa información. Ahora tú la has completado muy bien con el nombre y apellido del jesuita. Yo sabía que era un jesuita, pero muy bien lo del año 1500 y algo...
Sí, lo podéis buscar en el Google, cogéis el Google y escribís el jesuita Lacunza, con L, Lacunza,
okay,
con Z, y ahí encontraréis la información sobre este jesuita del siglo XVI, que él era un estudioso.
Claro.
Él se hacía pasar por judío,
yeah,
firmaba sus escritos con un nombre hebreo, con un nombre judío, para de esta forma introducirse dentro de las iglesias protestantes, donde hay,
claro,
muchos judíos, y se hacía pasar por judío, ¿no? Y parece ser que hay una teoría que dicen que él fue el que se inventó la doctrina del pretribulacionismo.
Claro. Bueno, ahí tú puedes ver la mezcla judío-cristiana, que en el fondo es parte del mismo protocolo de Sion, que es inculcar esta... Bueno, es cosa de leer los protocolos. Ahí dice precisamente inculcar sobre todo estas doctrinas que no llevan a ningún lado, pero que causan muchos problemas dentro de estas sectas cristianas, dentro del mundo cristiano. Entonces, por eso que yo tenía más o menos claro que era un jesuita, pero no sabía la fecha, y me parece muy interesante tener nombres, fechas, porque ahí uno va corroborando y sacando del error a la gente.
Parece ser, vale, hermano, sí, parece ser que Lacunza, el jesuita este papista, fue el que inyectó, por así decirlo, la doctrina, la introdujo de forma solapada, pero luego fueron John Nelson Derby y otros pastores de la iglesia anglicana en el siglo XIX los que la extendieron por todo Estados Unidos, por Inglaterra, luego pasó a las iglesias evangélicas y bueno, y actualmente pues el 70-80% de las iglesias evangélicas enseñan la doctrina del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pero el origen, parece ser que fue un jesuita papista el que introdujo esa mentira. Obviamente hasta los papistas pues rechazaron esa doctrina, porque la Iglesia Católica no cree en esa doctrina, ¿no? Entonces, hasta los papistas en ese punto son más inteligentes que muchos evangélicos, porque reconocen que esa es una doctrina falsa, antibíblica, una doctrina estúpida. Eso lo reconocen hasta los propios papistas. Sin embargo, luego los evangélicos dicen que ellos solamente se basan en la Biblia. Eso es falso. Los evangélicos cuando dicen que solamente sus doctrinas se basan en la Biblia, eso es mentira, eso es falso. Los evangélicos no se basan solamente en la Biblia. Se basan en muchas doctrinas, se basan, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, se basan en la Iglesia Católica, pero no en la Biblia. Sabéis vosotros, la Biblia jamás dice que Dios sea trino, por ninguna parte. Los evangélicos se basan en la Iglesia Católica, su madre de donde proceden, en la gran ramera, la madre de las rameras. Entonces, como proceden de esa iglesia, salieron de esa madre ramera, pues obviamente enseñan las mismas doctrinas, porque generalmente una hija siempre se parece a su madre. Por lo tanto, las iglesias evangélicas trinitarias, pues lógicamente se tienen que parecer a su madre romana de donde salieron hace siglos, ¿no? Eso es de pura lógica.
Sí.
Por eso es que el Apocalipsis le llama a la Iglesia Católica Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando el Apocalipsis habla de una ramera, de una iglesia ramera, de una mujer ramera, siempre, siempre se está refiriendo a una iglesia falsa, siempre. Nunca se refiere a un sistema político, a ningún imperio, sino siempre se refiere a iglesias falsas, a iglesias que son infieles al esposo celestial, a Jesús. Entonces, cuando una iglesia es infiel al Señor Jesús, ¿en qué se convierte? Pues se convierte en una prostituta, en una ramera, lógicamente. ¿Tenéis algún comentario, hermanos? ¿Podéis comentar algo?
Pues yo estoy de acuerdo.
Bien, gracias, hermana.
Como usted dice, hermanito. Sí.
Sí, hermana. No.
Sí, una sí, madre.
Ángeli, sí.
Como dice usted, una madre se parece a una hija, a su madre. Claro. Igual, si no se parece del todo, tiene algo de ella. Entonces, igual esas sectas tienen algo de lo que es la principal mentirosa de todas, que es la católica. Entonces sí tienen, aunque si no todo, tienen algo de ellos.
Y además fíjate una cosa, Angeli, ¿cómo llaman los católicos a la Iglesia Católica? La llaman la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? ¿Le llaman madre?
Sí, Madre Iglesia. Sí, así le llaman. Claro. Así le llaman.
¿Y cómo la llama el Apocalipsis? La madre, también la llama la madre de las rameras, evidentemente.
Es decir, sí, así.
Es una madre iglesia. ¿Por qué se le llama madre? Pues porque otras iglesias hijas han salido de ella. Como por ejemplo la iglesia anglicana, las iglesias protestantes. Todas esas iglesias son hijas de su madre, son unas hijas de puta, claro. Son hijas de la gran ramera. La gran prostituta.
Así es.
Sí, hermana Ángeli.
Yo antes entendía que se le llamaba así ramera porque hace negocio también, o sea, con sus misas y todo eso que hacen, que cobran por hacerlas. Yo tenía entendido que también era por eso, porque negocian, claro, con lo que es supuestamente con lo que, o sea, negocian con cosas que no deben de ser.
Fíjate, hermana. Muy bien lo que has dicho. Negocian con almas también. Hay un versículo en el capítulo 18 del Apocalipsis, cuando habla del comercio de la gran ramera, de Babilonia la Grande, dice, y con almas de hombres. ¿Qué es el negocio? ¿Qué es el comercio con las almas de los hombres? Pues es sencillamente, hermana, las misas por los muertos. O sea, las misas de difuntos, el dar dinero.
Cuando se casan.
Eso es. Cuando una persona muere, dice la Iglesia Católica, hermanos, que si esa persona no ha sido demasiado buena, ¿dónde dicen que va? Al purgatorio. ¿Y qué es lo que enseñan? Que para que salga el alma del purgatorio, se la tienen que hacer misas.
Tienen que hacer
misas pagadas.
Mil misas.
Exactamente. Sí. Le tienen que dar dinero al cura, a la Iglesia Católica, para que se hagan misas y supuestamente el alma salga de ese supuesto purgatorio, que la, como sabéis, el Nuevo Testamento, la Biblia jamás habla del purgatorio por ninguna parte. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es sencillamente lo que tú dices, hermana. Es un comercio nauseabundo y apestoso, un comercio con almas, de almas. Y ahí lo dice claramente el Apocalipsis. Lo voy a leer el texto, capítulo 18 del Apocalipsis. Dice, sobre el comercio con las almas, con las almas. Dice, versículo, capítulo 18, versículo 13, dice, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, y almas de hombres. Ese es el comercio de las almas, las misas por los muertos, el pagar misas por los muertos, eso es un apestoso comercio con las almas de los difuntos. Efectivamente, hermana.
Sí.
Muy bien ese detalle que has dicho del comercio. Y por eso la Biblia le llama la gran ramera, ¿no? Porque se ha apartado, ha sido infiel a la enseñanza pura y sana del Señor Jesús. Cuando somos, cuando somos infieles al Señor Jesús y nos apartamos de la fidelidad a su palabra, pues nos convertimos en rameros, en prostitutos, sí, por así decirlo.
Sí, lo que ellas hacen, cobran por vender su cuerpo.
Claro. Y es lo que hace la gran ramera, es comerciar con las almas de los difuntos, con las almas de los muertos. Y las misas por los muertos, que por cierto, otra charla que daremos el próximo día, vamos a charlar, a hacer un estudio sobre el asunto de la misa católica, de la misa papista, porque es muy importante ese asunto. Entonces, las misas por los muertos es un comercio, un sencillamente un comercio de almas. Si ellos inventaron la doctrina del purgatorio y por medio de esa doctrina falsa comercian con las almas de los difuntos y ganan y sacan pero millones y millones de dólares,
sí,
por medio de misas por los muertos.
Sí, yo creo que para Dios por eso es repugnante esa iglesia, la principal de todas, porque es la que más ha engañado a gente, a la que más ha robado, y yo creo que por eso la más repugnante para él, por todo lo que ha hecho, aparte de que les roba, los engaña, y aparte de que por culpa de ellos muchas almas se perderán.
Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermana Angeli, efectivamente. Es la peor, es la más grande de todas, o sea, es la iglesia más grande del mundo es la católica, y por eso la Apocalipsis la llama la gran Babilonia, ¿no? Es una confusión ahí de iglesias, que al final las iglesias, las hijas de Babilonia la Grande, de la, las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera, al final se van a unir con su madre, o sea, se van a juntar con ella y van a formar una iglesia mundial, las iglesias, la católica, las protestantes, las evangélicas, todas van a formar una Babilonia la Grande, una gran religión ecuménica mundial que va a perseguir a los verdaderos cristianos, o sea, aquellos que decimos nosotros, que decimos que es la gran ramera, que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera, vamos, eso tenerlo por seguro, vamos a ser los mayores perseguidos por decir que esa sí, iglesia es la gran ramera, o sea, que estemos mentalizados y estemos preparados, porque cuando se forme esta iglesia ecuménica mundial, va a existir de nuevo como algo parecido a la antigua Inquisición que existió en la Iglesia Católica, y de nuevo los cristianos bíblicos vamos a ser perseguidos. O sea, eso tenerlo claro y tenerlo seguro que va a ocurrir así, eso seguro, vamos.
Sí, son como ciclos, se vuelven a repetir y a repetir, ¿verdad?
Así es.
Oye, tengo una pregunta.
Sí, hermano Juan.
Sí, ¿por qué dejaron la gente de anteaño? ¿Por qué dejó a toda esta gente gobernante por ignorantes o por una otra causa? ¿Los dejó que las iglesias, los gobiernos a placer con todas esas todas estas teorías de diferentes doctrinas bíblicas instruidas y hechas por el hombre, por el ser humano. ¿Y por qué tan poca gente que lo haga ver o lo haga valer mundialmente? O sea, ¿por qué hasta ahorita?
Por una razón muy sencilla, hermano, porque vivimos en los tiempos de la apostasía, ya lo dijo Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, ahora mismo, bueno, ya desde hace siglos, especialmente desde el siglo IV, desde el siglo IV de la era cristiana, cuando la Iglesia Católica se unió al emperador de Roma, al poder imperial de Roma, con Constantino. Y es ahí cuando realmente nace la Iglesia Católica Romana como un poder imperial. Pues es a partir de entonces, hermanos, cuando la gran apostasía llegó a la tierra. ¿Qué significa eso? Que verdaderos cristianos a lo largo de los siglos siempre han sido relativamente muy pocos. La inmensa mayoría han sido, pues sencillamente apóstatas, es decir, o miembros de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. O miembros de las hijas de la gran ramera, como son las iglesias protestantes o evangélicas, ¿no? Entonces, cristianos verdaderos siempre han existido a lo largo de la era cristiana, es decir, nunca han dejado de existir los verdaderos cristianos. Por ahí hay sectarios, fanáticos que dicen que no, que nunca han existido durante casi 2000 años verdaderos cristianos, que ahora la iglesia que ellos fundan, ellos son ahora los verdaderos cristianos y que ahora es cuando realmente se está predicando el verdadero evangelio. Eso es mentira. El verdadero evangelio siempre ha sido predicado y conocido a lo largo de esta era cristiana. Siempre ha sido predicado. Lo que pasa es que en muchas épocas de la historia este evangelio ha sido ocultado. Ocultado al ser humano, a la inmensa mayoría de la gente, pero siempre ha habido cristianos verdaderos que han creído en el verdadero evangelio y han sufrido persecución por parte de la gran ramera, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de muchos cristianos del pasado, como en la Edad Media, ¿no? Estaban por ejemplo, los valdenses, los husitas, así es como eran llamados, que eran verdaderos cristianos evangélicos, o el propio Martín Lutero, los protestantes del siglo XVI. No estoy me refiriendo a los protestantes de ahora, porque ahora, pues los protestantes de ahora han caído prácticamente la misma apostasía que cayó la Iglesia Católica. Entonces, eso sí, eran los primeros sí que eran verdaderos cristianos y sufrían persecución por causa de su fe. Eran torturados y asesinados por la Iglesia Católica, por la Inquisición papal. Por lo tanto, lo que ocurre es eso, que vivimos en un tiempo de apostasía y la gente, pues, prefiere creer y seguir las falsas doctrinas. Y verdaderos cristianos que conozcan la verdadera doctrina cristiana, pues son relativamente pocos, por desgracia, pero en el futuro serán muchos más, ¿eh? Cuando aparezcan los dos futuros testigos profetas del Apocalipsis, el capítulo 11 del Apocalipsis, entonces es cuando va a haber un gran avivamiento cristiano a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Pero ese avivamiento de la fe, ese avivamiento cristiano va a ser en medio de la gran persecución que va a venir. Porque recordad, hermanos, que los grandes avivamientos cristianos en la fe, los verdaderos avivamientos en la fe, siempre han ocurrido a lo largo de la historia en medio de grandes persecuciones contra los cristianos. Por ejemplo, en el siglo I. En el siglo I de nuestra era, los verdaderos cristianos eran perseguidos o bien por los judíos anticristianos, o bien por el Imperio Romano. Sin embargo, había un avivamiento y había una pureza de la fe en los cristianos, algo tremendo, algo que ahora mismo pues no se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay persecución de los cristianos. Ahora los cristianos se han acomodado al mundo, se han hundido completamente en la apostasía y en la apatía. Pero cuando estalle la gran persecución de los cristianos, o sea, veréis cómo hay un avivamiento a nivel mundial, pero increíble. Si alguien quiere comentar algo, hermanos y hermanas, lo podéis hacer.
Sí, yo considero que el ser humano por naturaleza, albedrío que mismo Dios le dio, lo corrompió y hasta la fecha el placer le gana al ser humano en cuanto a la forma de vida, al automáticamente pensar en la sobrevivencia y como el dinero, el efectivo, mueve al mundo. Entonces critican la mayor parte de la gente las cosas del mundo, pero bien que les place estar en ellas, o sea, gozando de ellas. Entonces yo considero que para que las cosas se hubieran controlado o se puedan controlar a estas etapas de la vida, a estas etapas de destrucción, de maldad, de contaminación de tesis y de diferentes formas de aplicar y de extorsionar ahí los principios morales y religiosos del Señor, ya es demasiado tarde, como que ahorita ya la gente ya no cree en nada, ¿verdad? Y es bastante difícil. Yo creo que la única persona que podría cambiar esto sería el mismísimo Señor en persona, ¿verdad? Porque realmente no hay ser humano que tenga la razón en cuanto a algún tema o en alguna forma quede claro al 100%, tenga la noción correcta de aclaramiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ningún ser humano es perfecto. Y por ese motivo, por esa causa, la única persona que podría aclararlo pues sería el mismísimo Señor. Pero no sé si para ese momento ya sería demasiado tarde para la humanidad.
Sí, pero bueno, ya antes, por ejemplo, cuando aparezcan los dos testigos profetas del Apocalipsis que habla la Biblia, porque es un pasaje del capítulo 11 del Apocalipsis muy importante para los cristianos y muchos lo pasan por alto, ¿no? Mirad, ese pasaje dice que los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios, van a profetizar durante 1260 días, que son 3 años y medio. ¿Qué es eso de profetizar? El apóstol Pablo dijo bien claro que quien profetiza edifica la iglesia. Es decir, la misión de esos dos testigos de Dios va a ser edificar la iglesia de Dios, va a edificar a los cristianos. Entonces, cuando ellos aparezcan, lo que va a haber en la tierra es un gran avivamiento cristiano en la fe como jamás se ha conocido en la historia. Ahora no porque todavía no han aparecido los dos testigos, ¿eh? No sabemos quiénes son, todavía no ha llegado el momento de que comience su ministerio. Pero cuando comience el ministerio de ellos, de 1260 días, que además tendrán poderes sobrenaturales que Dios les va a dar a ellos dos, entonces es cuando la iglesia verdadera de Dios, va a ser perfeccionada y va a ser edificada en la fe, ¿no? Muchos les van a querer matar a los dos testigos de Dios, dice el Apocalipsis. Muchos terroristas van a querer asesinarlos. Entonces los dos testigos de Dios, como dice bien el texto del Apocalipsis, podrán ejercer su derecho legítimo, la legítima defensa, y con sus poderes sobrenaturales podrán matar a todos aquellos que quieran matarles a ellos. Ellos tendrán un ministerio, una misión que Dios les va a dar, y esa misión la tendrán que cumplir perfectamente en un periodo de 1260 días, de 3 años y medio. Y ese gran avivamiento que por ahí anuncian las iglesias, especialmente las iglesias pentecostales, vendrá un avivamiento y tal, es muy diferente a lo que ellos creen, muy diferente, porque el avivamiento que esperan estas iglesias, especialmente las pentecostales, es muy diferente al gran avivamiento que menciona el Apocalipsis. Porque claro, esas iglesias pentecostales dicen que el avivamiento va a ocurrir antes de que venga el arrebatamiento, antes de la tribulación. Es decir, esas iglesias no esperan sufrir en la tierra. Quieren irse al cielo, pues derechitos, pero sin sufrir ningún tipo de tribulación, ningún tipo de persecución. Y eso es totalmente contrario a lo que enseña el Apocalipsis y el propio Jesús. Sabéis que Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo es lo que vamos a tener, los verdaderos cristianos, esto es lo que tendremos en el mundo, aflicciones. Aflicción y tribulación, pero ya lo dice también el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas aflicciones, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por aflicciones o tribulaciones. Es necesario, lo dijo el apóstol Pablo. Lo que ocurre es que muchos, pues, no quieren pasar por tribulación, no quieren pasar por sufrimiento, por aflicciones, y quieren entrar derechitos al cielo y reinar con Cristo sin haber pasado ningún tipo de persecución, ningún tipo de aflicción. Y eso es un engaño, un terrible engaño de Satanás. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, dijo el apóstol Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán tribulación, padecerán aflicción, persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo, o sea, los que quieran ser verdaderos cristianos, padecerán aflicción, tribulación. Por lo tanto, el camino a la vida eterna, el camino al glorioso reino de Dios, pues no es un camino de rosas, evidentemente. Es un camino estrecho, ya lo dijo Jesús. Andad por el camino estrecho porque es el camino que lleva a la vida. Y el camino ancho es el que lleva a la perdición, dijo Jesús. Y muchos, muchos son los que entran por ese camino ancho. Y obviamente, pues se pierden, lógicamente. Porque no han cogido el camino que lleva a la vida, que es el camino estrecho. Es un camino estrecho, es un camino dificultoso. Pero si vamos unidos a Jesús, al Señor del cielo y de la tierra, al Rey de Reyes, entonces jamás, jamás, hermanos, nos vamos a salir de ese camino estrecho que lleva, evidentemente, a la vida, que lleva a la vida eterna.
Tito.
Sí, hermano.
Es muy interesante eso porque imagínate que el que quiere seguir a Cristo va a padecer persecución. Nosotros, a pesar de que estamos a millones o miles de kilómetros de distancia, estamos unidos a través de el conocimiento bíblico que nos ha unido en el fondo, ¿no? Porque en distintos continentes hemos llegado a las mismas explicaciones bíblicas, porque a pesar de que hay tanta mentira desparramada, los cristianos igual se han unido. Nosotros, yo creo que somos parte de esos cristianos que se están uniendo, esos pocos vestigios que quedan de unir, cristianos verdaderos que se están uniendo dentro del mundo, porque ya están cansados de tanta mentira, de tanto robo, de tanto hurto, de tanta sinvergüenzura, de tanto robo, que estos pastores hacen usufructo de la fe, le roban a las personas, le mienten a la gente. Entonces, tiene que haber un fin. Ahora, nosotros, imagínate, estamos hablando en forma independiente, tratando por nuestros propios medios de reunirnos. En el fondo, esta es prácticamente, llama la Biblia una iglesia cuando se reúnen uno o dos o más. Por lo tanto, esto se está haciendo igual con cierta, entre comillas, persecución, porque nosotros hemos llegado aquí no porque sea lo que buscamos o decidimos, vamos a inventar un nuevo sistema a través del internet, no, sino que llegamos aquí simplemente porque hemos sido perseguidos en todas las partes donde hemos estado, y al final se ha llegado a llegar a conversar en internet porque ya es lo único que nos han dejado. Entonces, claro que ha sido una persecución, ¿me entiendes? Tú lo sabes muy bien porque a mí también me han perseguido, a mí también me han echado de la iglesia y de todas partes, porque resulta que uno dice la verdad y por decir la verdad, claro, te ponen la pistola en la cabeza y te dicen o te vas. Entonces, pero yo estoy muy contento con eso, bueno, y me alegro de padecer la persecución de Cristo. ¿Ah? Amén, nos vemos.
Amén, hermano. Amén.
Sí, hasta
Efectivamente.
luego, que te vaya bien, amén.
Amén, hermano.
Sí, oye, qué bonitos temas, sinceramente, vale la pena escucharlos y regocijarte con la sabiduría que te ha dado y te ha mandado el Señor. Y sí es cierto lo que este hombre dice, ¿verdad? Realmente a uno le ven mal, piensan que uno va en contra de algo que ellos tienen ya ahí sujeto y bueno, yo soy muy joven en esto, pero aún causo problemas, o sea, incomoda a la gente y no les gusta que preguntas que en determinado momento les puedan dañar sus teorías y lo tachan a uno de ingenuo, o de ignorante, o de no sé, tantas cosas que realmente por ahí están las dudas y que uno quiere que alguien se las aclare y ampliamente y qué bueno que uno se encontró en ese camino con ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios.
Gracias a Dios, hermano. Como muy bien ha dicho el hermano Mitchell, efectivamente, tenemos que gozarnos y alegrarnos de cuando nos ocurre esto, ¿no? Cuando tenemos enemigos, cuando tenemos obstáculos, cuando tenemos cierta forma de persecución, pues tenemos que gozarnos y alegrarnos de que realmente somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, a los siervos de Dios, pues tendremos este tipo de oposición siempre, siempre. Os voy a leer un pasaje, me parece que es de Pablo o del apóstol Pedro, sobre esto, el asunto de gozarnos cuando nos ocurran estas cosas. Mira, lo voy a buscar.
Hermano Tito,
Sí, hermana.
a mí me gustaría comentar algo a Juan, sobre, me parece bien que tenga esa postura en cuanto a que no confíe en ninguno, así al 100% en ningún ser humano, e invitarlo a él a que lea la Biblia y que cualquier cosa que tenga, pues principalmente la comente con usted, que es una persona que está dedicada, yo creo que al 100 en esto, y que es una persona ideal para aclararle sus dudas. Y que qué bueno que no confíe en nadie, porque él no nos cree perfectos. Es un proceso el que llevamos. Y qué bueno que sea así, pero invitarlo a leer, porque al leer él se va a dar cuenta de la verdad, y no por ninguno de nosotros, sino por él mismo.
Pero, ¿quién es el hermano Juan, hermana?
El hermano Juan, el que decía ahorita que una persona para él es perfecta, porque es la Biblia, según lo que le entendí, es cada quien le da su interpretación o algo así le entendí yo. Entonces, por
Ah,
eso le
sí.
comento esto, para que él solo lea y él lo entienda, y cualquier duda que tenga, pues, ¿quién mejor que usted para podérsela aclarar, no?
Ah, bien, hermana, pues gloria a Dios. Muy bien. Pues
Sí, Lorena.
para eso estamos, para servir. Si puedo servir de ayuda para alguien, estupendo. Mirad, hermanos, os quería leer el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pedro, este impresionante pasaje, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que si alguno de nosotros padecemos como por ser cristianos, pues no hemos de avergonzarnos, sino glorificar a Dios por ello. Cuando nos persigan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente glorificar a Dios. Dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, se está acumulando un cada vez mayor peso de gloria. Cada vez que nos persigan, por eso es que dijo Jesús, bendecid y orad por los que os persiguen. ¿Por qué dijo eso Jesús? Jesús no era masoquista. Él dijo que oremos y que bendigamos a los que nos persiguen. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en nosotros va aumentando cada vez más el peso de gloria, la gloria que en el futuro se ha de manifestar en nosotros, en los hijos de Dios. A ver, la hermana está pidiendo aquí otra, la hermana Jessica, que la invitemos a la sala. Vamos a invitarla. La hermana Jessica también es de México, igual que la hermana Angeli.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, hermana. Hola, buenas tardes, Jessy.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues bueno, ya un poquito tarde porque ya son las 1 y 28. Pero bienvenida, hermana Jessy. Hacía tiempo que no estabas por aquí.
Porque sí.
Estábamos hablando de algo, de un tema, unos temas muy importantes, los hermanos, sobre el tema de cuando los cristianos somos perseguidos o somos ridiculizados por otras personas. Y les acabo de leer un pasaje que se encuentra en el apóstol Pedro, un apóstol que le gusta mucho a la hermana Jessy, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:16, y dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esta es la mentalidad que tenemos que tener los cristianos y las cristianas, de que si alguna vez tenemos que padecer por ser cristianos, evidentemente, no por ser ladrones, no por ser criminales, sino por ser cristianos, entonces lo que tenemos que hacer es dar gloria a Dios, glorificar a Dios, porque en nosotros, como he dicho antes, se va acumulando un cada vez mayor peso de gloria. La gloria, la vida eterna, que en el futuro se ha de manifestar en nosotros, cuando ocurra la venida gloriosa del Señor Jesús. Como ya hemos visto anteriormente en el estudio bíblico que he dado, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, es cuando estos verdaderos cristianos que padecieron, que sufrieron, pues recibirán esa recompensa de gloria, esa vida eterna en el maravilloso reino de Dios que se ha de manifestar en la tierra. Y que se manifestará, obviamente, cuando Jesús venga en gloria, cuando Él se manifieste, pues entonces los hijos de Dios también se manifestarán con Él. Por lo tanto, ya os digo, cuando tengamos oposición, cuando nos persigan, cuando nos vituperen, cuando nos insulten, pues lo que tenemos que hacer, como dijo nuestro Señor Jesús, es orar por ellos. Orad por los que os persiguen y por los que os ultrajan. Orad por ellos, bendecid a los que os odian, a los que os persiguen. Y ya lo digo, eso lo dijo Jesús, porque cuando hacemos eso, el peso de gloria se va acumulando en nosotros. Y esa gloria, pues, la recibiremos al final. Esa recompensa la recibiremos al final. Por eso es que dijo el Señor: no nos venguemos de nuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Y eso, obviamente, pues, para el mundo es imposible, es difícil, es imposible, pero para los verdaderos hijos de Dios, pues es posible. Es perfectamente posible cuando nos ultrajen, nos vituperen, nos persigan e incluso lleguen a matarnos, porque posiblemente, bueno, lo más seguro, que en el futuro a los verdaderos cristianos llegarán a matarlos, eso es así. Pues lo que tendremos que dar es un ejemplo de valentía y un ejemplo de valor y de amor, evidentemente, por los enemigos. Orar por los que nos persiguen y nos ultrajan. Y ese es el mandamiento que el Señor dio, uno de los mandamientos que el Señor Jesús dio a sus discípulos, a sus verdaderos discípulos. Esa es la actitud que debemos de tener para aquellos que nos vituperen y nos persigan. Y como he dicho antes, no estaba la hermana Jessica para escucharlo, es lo del camino, ¿no? Hay dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino estrecho que es el que lleva a la vida eterna. ¿Cuál es el camino estrecho? Es Jesús, es el Señor Jesús. Por eso es que Jesús dijo, si os acordáis, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dando las charlas, hermanos. En este enlace, aquí tenéis las charlas. Entonces las podéis bajar desde esa dirección. Está publicada la charla de ayer, pero falta la de hoy, claro. Ya está dentro de un par de horas.
¿De qué trata la charla?
Ha tratado sobre el tema, especialmente el tema del arrebatamiento de la iglesia y de la resurrección de los hijos de Dios, cuando el Señor venga. Ha estado muy interesante el estudio bíblico y los comentarios, la charla que hemos tenido después ha estado muy bien, muy interesante, hermano.
Yo quisiera, algún día si podrían tratar un tema sobre hasta dónde es o cómo se puede imputar a diferentes iglesias respecto al canon bíblico, que cómo hacer más explícito que el canon bíblico ya está cerrado, no pueden más historias de profetas, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría que hubiera una plática así.
Sobre el tema del canon bíblico, dices.
Sí, cuando, por ejemplo, que ya está cerrado, que ya no puede haber más,
ajá,
más escritura.
Ajá. Sí, eso
no sé si me...
El tema es muy interesante, lo vamos a tratar algún día de estos, el tema del canon bíblico, y veremos cómo...
Es que, por ejemplo,
sí,
hay mucho, por ejemplo, los adventistas, muchas escrituras de personas que creen ser profetas.
Uy, te escucho muy entrecortado. José, te escucho muy entrecortado la voz.
Ah, lo que me gustaría que se tratara es eso, de que ya el libro, ya la Biblia, ya no puede haber más libros, más historias.
Sí, lo que sí está completo, hermano, es la revelación profética, la revelación profética. Es decir, con el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es el último libro del Nuevo Testamento, con el Apocalipsis, hermanos, ahí se culmina la revelación profética que necesitamos los cristianos, ¿eh? Con el Apocalipsis. Los cristianos ya no necesitamos ninguna otra revelación profética de nadie que venga diciendo que es profeta de Dios ni nada de eso.
Exacto.
Ya con la revelación de Jesús, con el Apocalipsis, ya tenemos la revelación completa del conocimiento del futuro. Lo que Dios ha querido que nosotros creamos sobre el futuro ya está escrito en el libro del Apocalipsis. Y por eso es que dijo el Señor Jesús en el Apocalipsis, hermanos, un texto que seguramente habréis leído vosotros. Dice, si alguno de vosotros añadiere a las palabras proféticas de este libro, Dios añadirá sobre él las plagas de la ira. Si alguno añadiere o quitare. Por lo tanto, ya no se puede añadir nada al libro profético del Apocalipsis. Nada de nada.
Sí, estaría bien. ¿Qué temas van a ser los que se van a tratar esta semana o las siguientes sesiones?
Pues mira, sí, hermano, estamos ahora tratando el asunto profético de... Si miras ahí en el enlace que te he dado, las charlas que ya están publicadas en internet, estamos hablando estos días sobre el tema profético de... especialmente de la venida gloriosa del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, el tema de la tribulación, el tema, vamos a tocar también el tema de la bestia mencionada en el Apocalipsis, el futuro falso Mesías, la bestia, y ese es el tema, los temas que estamos son temas proféticos los que estamos tratando ahora generalmente. Sí, hermano.
Voy a hacer caso. Sí, hermano.
Entonces son temas proféticos los que estamos tratando. Luego ya pues otras charlas tendremos temas más prácticos sobre la vida cristiana, okay, etcétera, ¿no? Pero ahora de momento estamos tratando estos temas proféticos. Son temas, yo los considero muy importantes para los cristianos, el tema profético. Porque gran parte de la Biblia, hermanos, es profecía, profecía bíblica. Un gran porcentaje de la Biblia. Y por lo tanto, mira, ya se ha conectado Miguel, le voy a invitar.
Tito.
Sí, hermano,
quería preguntar. ¿A ti qué libro te gusta más de la Biblia?
Miguel, perdón, ahora te contesto, hermano José. Miguel, tú también te has caído. Miguel. ¿Qué ha pasado? Yo es que me he caído, se me ha cerrado el programa y me he tenido que volver a conectar.
Sí, ya lo he visto, estábamos todos conectados en el Skype menos tú, y digo, sí, se ha caído él.
Se cayó.
¡Hola, Miguel!
Hola, José.
El hermano José hay? Noel está...
también. Bendiciones, conectado, hermano, buenas noches.
Buenas noches, Ava.
¿Qué es lo que me habías preguntado, hermano José?
Este... sobre el tema bíblico, es que estábamos tratando sobre el canon bíblico.
Ah, sí, que el canon es el tema que vamos a tratar más adelante otro día. Miguel, el hermano José está preguntando sobre el tema de los libros de la Biblia, el canon, si se pueden añadir más libros a la Biblia. Entonces yo le estaba contestando que en concreto en el libro del Apocalipsis tenemos ya la revelación profética completa. O sea, no necesitamos que nos venga ninguna vieja loca como Elena White, por ejemplo, diciendo que era profetisa de Dios y hablando del espíritu de profecía y todo esto, ¿no? El espíritu de profecía, el espíritu de profecía es el libro del Apocalipsis y no necesitamos los escritos de esa vieja adventista que se hacía pasar por profeta de Dios, profetisa. Y lo que era es, como estamos hablando ahora en el foro, hermano Miguel, es esa tía era una plagiadora, cogía otros autores, otros libros, tenía una gran biblioteca de libros, ¿no? Pues esa vieja lo que hacía es coger esos libros de esos autores, plagiaba los escritos, los copiaba y luego decía que los había recibido por visión de Dios, que Dios se lo había revelado en visión. Y es lo que hacía Elena White. En una palabra, engañaba al personal. Es lo que hacía.
Pues yo, hermano, no sé, eso de la doctrina esta de que Jesucristo ya ha venido en espíritu y de del juicio investigado y todo eso, yo lo leí porque en su día lo debatimos en el foro, busqué doctrina adventista, lo leí y a mí no, a mí la verdad es que no me cuadra por ningún lado. Entonces, lo que no sé es cómo hay gente que ha podido creer todo eso.
Mira, hoy hermano Miguel ha publicado, el hermano este cristiano bíblico, ha publicado un mensaje en el foro sobre el tema este del juicio investigador, sobre las... lo que ha publicado ha sido una carta de un una persona que fue durante muchos años adventista del séptimo día, y es una carta de despido de la secta, ¿no? De cómo la escribe, la carta la escribe a los jefes de la secta del adventismo y es para abandonar la secta y da las razones por las cuales se marcha de esa secta, y es un mensaje, bueno, un mensaje magnífico, excelente, muy bueno. Está ahí, hoy lo ha publicado ahí en el foro el hermano este cristiano bíblico.
Pues está mirando los mensajes y no he visto.
Voy a dar el enlace. Es un mensaje, pero fantástico. Me ha gustado.
¿En qué epígrafe está? ¿En el de la bruja borracha?
No sé si es en el de la bruja borracha o en el otro, el de la gran mentira, en el de desenmascarada las mentiras de la iglesia adventista. Pero creo que es en el de la bruja borracha. Mira el de la bruja borracha. A ver si está ahí.
Sí, porque es el único que yo tengo ahora mismo sin leer. Bueno, ese y unos más, pero el otro no. A ver.
Ese no es. A ver. Aquí está, es el número, mira, te lo voy a decir, el la bruja borracha, el mensaje,
sí, lo tengo.
El mensaje número 39.
Ya lo tengo delante.
La carta de un tío que fue adventista y que abandonó la secta y escribió una carta magnífica a los jefes de la secta esta, del adventismo. Os voy a dar el enlace por si lo queréis ver. Es el mensaje este, el número 38. El 39. Mensaje número 39.
¿Pueden? ¿Qué mensaje es?
Sí, de un forista llamado Cristiano Bíblico que ha publicado hoy un mensaje en el foro. Muy bueno. Y ahí os pongo el enlace por si lo queréis leer. Lo queréis ver. Mensaje número 39.
¿Qué iglesia se te opone más a... es más opositora a tus ideas?
Ah, pues, uy, buena pregunta esa. Pues mira, te voy a hacer una lista. Los papistas. Los adventistas.
Ah, esos son los peores. ¿Quiénes?
Los atalayados. Los pentecostales. Es decir, que tengo... Tengo enemigos por los cuatro puntos cardinales, por todas partes. Pero bueno, al menos uno sabe que no está solo, vamos.
No, cabrón.
Es verdad.
El señor está
con... ¿Su mensaje es?
El mensaje 39? Número... El mensaje número 39.
Ok.
Es la carta de una persona, de un señor que fue adventista. Es magnífico el mensaje, la verdad, me gustó mucho. Lo voy a pegar aquí, ¿veis?
Pues sí, es básicamente lo más digamos,
ese es el mensaje, hermano.
Donde los fallos más grandes, sí, él muestra aquí, digamos, las doctrinas más cerradas, las que...
Sí. Ahí tenéis la carta para que quien la quiera leer, la tenéis aquí en el chat.
Sí, yo el tema del sábado lo tengo claro, porque estuve repasando, no viste el texto mío, ¿no? Porque vi que después de volver a pegarlo, copiaste tú dos más.
Sí, claro.
Lo tengo claro, yo puse ahí el texto de Éxodo, y en Éxodo lo pone bien claro, que las tablas de los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés son pacto para el pueblo de Israel.
Claro.
Claro, entonces, que sí. Entonces, o sea, nosotros por esas leyes conocemos el pecado, pero también por las otras, por las normas que se les dieron al pueblo de Moisés, tendríamos que apedrear las adúlteras, entonces, o los adúlteros, no. Porque, pero claro, es que todo eso, yo no soy del pueblo de Israel, o sea, yo no soy israelita, yo soy cristiano y yo creo en la palabra y en el testimonio de Cristo, y el testimonio de Cristo es palabra dada por su Padre.
Claro.
O sea, no es que Cristo se ha inventado nada, él lo dijo que todo lo que decía y todo lo que hacía era porque él había oído y lo había visto hacer a su Padre. Entonces, claro. O sea, aquí él no vino por lo propio, fue enviado por su Padre para hacer una serie de cosas y para dejar testimonio de la palabra del Padre. Entonces, no hay más que rascar. Eso era, lo pone bien claro en eso. A ver si encuentro. Lo que pasa es que ya una puñeta encuentro yo mi mensaje aquí.
Es que el problema de los adventistas es que no se enteran. Es que no se enteran que Israel no es la iglesia. No es la iglesia. Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Israel, la ley de Moisés fue dada por Dios a Israel, no a todas las naciones. Y la iglesia es el pueblo de Cristo, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Por qué no estamos bajo la ley de Moisés? Porque dice el apóstol Pablo, San Pablo, que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Hemos muerto, es decir, que estamos muertos para la ley, así de sencillo. Y ahora estamos vivos y resucitados, pero bajo otra ley, que es la ley de ¿quién? La ley de Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo, es decir, bajo la gracia de Dios. Y ya no hay ninguna condenación para los que están unidos al Mesías Jesús. Ninguna condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, la ley de Moisés ya no nos puede condenar a nosotros.
Aquí está mi mensaje. No lo encontraba porque es que encima el amigo César Red se puso a escribirnos todo el libro de Romanos en el foro.
Claro, a ver. Ya le dije claro, yo que no, que el claro. el foro es para debatir. Y no para escribir todos los no para copiar toda la Biblia entera, no, de pasta a pasta, o sea que no.
Vale, mi mensaje fue este, ¿para quiénes fueron dadas las leyes del Sinaí? ¿Quién se está cayendo?
Ángela, vamos sí, a recogerla.
No, nos hemos quedado tres. Llamada fallida.
No sé.
Sí, yo aquí estoy escuchando.
A ti te veo.
Por ahí como quiera ahorita me despido.
A ver. Se conecta la hermana. Vaya programita. Nos estamos cayendo siempre. nada, ya, no, ya. No se conecta la hermana Ángeli.
Empiezan a caerse ya.
Vale.
La mala conexión que tienen ahí.
No, a ver, bueno, pues aquí lo que comentaba yo, que en Éxodo lo pone bien clarito. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. Exacto. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahvé que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Vale. 6 días se trabajará, más el séptimo día de reposo, consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Vamos a ver si los adventistas ahora empiezan a apedrear gente. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Vale, yo no soy hijo de Israel.
Claro.
A ver.
No somos israelitas. No somos Israel. Por eso fíjate, Miguel, que el Nuevo Testamento jamás llama a la iglesia Israel. Nunca. Nunca y la iglesia es llamada Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel. Punto.
Claro, claro, hermano, pero yo entendería aún que si me dijeran unos nazarenos, nosotros es que somos israelitas y por pacto perpetuo, aunque creamos en el Mesías, aunque creamos que el Señor Jesucristo, por su gracia y tal, seremos salvos y todo lo que quieras, pero nuestro pueblo, como pueblo terrenal de Dios, tenemos por pacto perpetuo guardar el sábado. Pues yo eso lo acepto. Yo eso lo puedo aceptar.
Ocurre una cosa, Miguel. Es que esto es algo que no tienen los judíos. Pacto perpetuo no es pacto eterno, ¿eh? Ojo con eso. Por ejemplo, cuando dicen le ha caído cadena perpetua, ¿es lo mismo cadena perpetua que cadena eterna? ¿A que no? No. Perpetua es mientras la persona esté viviendo, mientras la persona viva. Eso es perpetua.
Una pregunta.
Sí, hermano.
¿A qué se refiere respecto a que Yahvé en Jeremías habla del nuevo pacto?
Al nuevo pacto se refiere, es una profecía eso, es la profecía del nuevo pacto en la sangre de Cristo.
Oh, es un nuevo pacto. ¿Es por eso que Cristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto?
Claro.
¿Es correcto?
El nuevo pacto mencionado por el profeta Jeremías, evidentemente.
Ok, está bien, Tito, sigan, yo los escucho.
Sí, hermano. Entonces, estamos ahora bajo el nuevo pacto, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Y qué es el nuevo pacto? Pues es el nuevo pacto en la sangre de Cristo y es un nuevo pacto por medio del cual entramos a la gracia, en la gracia de Dios, en la gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, de Jesús. Ya lo dijo Juan, capítulo 1, versículo 17. Y fijaos ese texto, lo importante que es. Porque dice, la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo ese texto? Pues sencillamente que la gracia y la verdad no vino por medio de la ley de Moisés. Vino por medio, solamente por medio de Jesucristo. En la ley de Moisés no se refleja la gracia y la verdad. Es solamente por medio de Jesús donde se manifiesta la gracia y la verdad. Nada más.
Pero entonces en Isaías ya habla del nuevo pacto.
Pero es una profecía del nuevo pacto que vendría en el futuro. No que el nuevo pacto ya existiera en los días de Jeremías. Si el profeta Jeremías habla de que vendría un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré yo con los hijos de Israel, dice. Porque el nuevo pacto fue hecho con los hijos de Israel en la sangre de Cristo. Fue hecho con los y nosotros los gentiles entramos en ese nuevo pacto por medio de la fe en Cristo, ¿no? Y entonces nos convertimos en la iglesia de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Pero Israel no es la iglesia porque las promesas dadas por Dios a Israel son promesas físicas, son promesas territoriales, son promesas terrenales. Y las promesas de Dios a la iglesia son promesas celestiales. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Es decir, nuestra esperanza es una esperanza celestial. Son las promesas celestiales que Dios ha dado a su iglesia. Sin embargo, las promesas a Israel son completamente terrenales, son completamente materiales, por así decirlo, y no celestiales. Por lo tanto, Israel no es la iglesia. Y además, que es que jamás el Nuevo Testamento llama a la iglesia, nunca la llama Israel, jamás. O sea, a mí que los adventistas me demuestren con un solo versículo de la Biblia donde a la iglesia de Cristo se le llame Israel. Que me den el versículo, a ver si lo encuentran. No, no se encuentra en ninguna parte. Jamás.
Pues ese es el problema, hermano, que desde siempre, desde la primera iglesia que fue la que instituida como tal, que fue la católica, se ha incorporado a la doctrina de la iglesia tanto el activo como el nuevo pacto. Cuando el antiguo yo creo que debía haber sido rechazado de plano. En el sentido de, sabiduría.
Explícate, a ver, Miguel.
Bueno, a ver, no, pues que el antiguo pacto nos puede dar sabiduría, evidentemente, tenemos que conocerlo y tal igual, pero a nosotros lo que nos da la salvación y la fe y la gracia es el nuevo pacto.
Claro.
Entonces, como conocimiento, ¿vale?
¿Puede ser una pregunta? La
historia de la religión, tal, me parece muy bien. Claro. Dime, hermano.
Sí, hermano.
¿Por qué? Bueno, no recuerdo bien la cita bíblica. Está en el Antiguo Testamento respecto a la apostasía, en donde dice Yahvé que vendrán días en donde mi palabra estará. No recuerdo cómo dice exactamente, pero como que ahí está y no lo entenderán. ¿Eso qué es? Por ejemplo, ¿estamos viviendo esa apostasía? Bueno, sí. Yo lo veo porque hay tantas denominaciones. Parece que unos van por un lado, otros van por otro.
Sí, pero hermano José, el mejor pasaje sobre la apostasía que se encuentra en la Biblia no aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento, concretamente en las epístolas de Pablo, cuando dice, hay dos pasajes que habla de la apostasía. Uno es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y el otro es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 2 al 3. Cuando dijo Pablo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esa es la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. Y luego hay otro versículo de Pablo, otro pasaje, que es en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Aquí se está refiriendo claramente a la Iglesia Católica Romana, porque ella prohíbe el matrimonio. La ley del celibato prohíbe el matrimonio, y aquí ya lo predijo el apóstol Pablo. Prohibirán el matrimonio, y eso es lo que hace la Iglesia Católica con los curas católicos, que prohíben el matrimonio. Entonces, es una profecía de Pablo que se cumple claramente en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica es una iglesia apóstata, evidentemente. Una iglesia falsa, apóstata.
¿Me puedes repetir la cita otra vez?
Sí, se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta es la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. Ocurriría en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos futuros, en los tiempos venideros, muchos cristianos caerían en esta apostasía.
¿Y por ejemplo a qué se refiere a abstenerse ciertas cosas?
Abstenerse de alimentos que Dios creó. Pues ¿sabéis lo que se está refiriendo ahí el apóstol Pablo, hermanos? Pues sencillamente a la abstención de alimentos que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica en Cuaresma, por ejemplo, cuando dicen que no hay que comer carne, prohíben comer carne.
Oye, Tito,
es el pasaje. ¿Sí?
Sí, Tito, ¿dónde se encuadran o en qué área se acomodan los testigos de Jehová?
La secta de los testigos de Jehová es una secta apóstata también. Ellos están enseñando y predicando la mentira, ¿eh? Es una más de las iglesias falsas de la cristiandad apóstata, evidentemente. Ellos predican la mentira.
¿Por qué única y exclusivamente creen en un solo Dios? O sea, ¿por eso, en eso se funda o cuál es su fuerte?
Sí, ellos dicen que solamente existe un Dios. Pero en realidad no es así, hermano. Los testigos de Jehová creen en dos dioses, que son el Dios Padre y Jesús. Porque ellos consideran a Jesús un Dios. Ellos traducen en su Biblia Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Es decir, que para ellos Jesús es un Dios. Los testigos no creen en un solo Dios, creen al menos en dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Lo que pasa es que ellos creen que Jesús es un Dios creado por el Padre. Creen que Dios, que Jesús, como verbo de Dios, fue creado por Dios. Y eso jamás lo enseña la Biblia. La Biblia dice claramente que el verbo de Dios, la palabra de Dios, es eterna. Es eterna, nunca fue creado. Porque en el principio ya existía el verbo. Si el verbo hubiera sido creado por Dios, diría Juan 1:1, en el principio fue creado el verbo, y eso no lo dice el evangelio por ninguna parte. Dice que en el principio ya existía el verbo, antes de Juan 1:1, antes de la creación de los cielos y de la tierra, ya existía el verbo de Dios. Y el verbo de Dios es Jesús, evidentemente, es Jesús, ya lo dice el Apocalipsis, y su nombre es el verbo de Dios. Se está refiriendo a Jesús. Porque lo digo porque hay algunos herejes por ahí judaizantes que dicen que el verbo de Dios es el pensamiento de Dios, es el propósito de Dios. Dicen esa tontería, se la han inventado, y la Biblia jamás dice que el verbo de Dios sea el propósito de Dios. El verbo de Dios es una persona divina, y es la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Él es el verbo de Dios.
Y ellos creen en la tribulación de los 7 años?
Los testigos, la secta del jehovismo atalayado no cree en esa doctrina de la tribulación de 7 años. Ellos, ¿no?, creen en otros errores, en otras mentiras proféticas, como por ejemplo la doctrina de que en el año 1914 ocurrió la parusía del Señor y Jesús comenzó a reinar en el cielo a partir del año 1914. Esa es la doctrina fundamental de la secta del jehovismo atalayado, o llamados, conocidos como testigos de Jehová. Una doctrina completamente falsa y aberrante, porque en el año 1914 no comenzó ningún reino de Dios en el cielo, ninguno. El reino de Dios comenzará en el mundo cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Y no antes.
Tú, Tito.
Dime, hermano.
¿Tú cómo ves, por ejemplo, yo alguna vez llegué a ir con los pentecosteses y que hablan en otro
las lenguas de los pentecosteses. Esas lenguas, hermanos, son... No es el verdadero don de lenguas. Eso es solamente una payasada. Eso es solamente una jerga que ellos han inventado. La cual seguramente está inspirada por el mismo diablo. Y no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. O don de idiomas. Porque el don de lenguas es el don de idiomas. Que hablaban los apóstoles.
Si le hablas a José, se ha caído.
Ya lo veo, se ha caído aquí. A ver, José, vaya tortazo que te has pegado, macho. Vamos a añadir.
Tito, ¿puedes repetir?
Dime, hermano.
No escuché nada.
Sí, que te has caído.
No,
a ver, lo de las lenguas de los pentecostales. Decía, las lenguas que hablan en los cultos pentecostales, estos sectarios pentecostales, no es el verdadero don de lenguas, es simplemente una payasada, es un algo carnal completamente. Yo ahora mismo me puedo decir, y puedo engañaros y deciros que ya estoy hablando en lenguas. Pues eso es lo que hacen los pentecostales, ¿no? Se las tiran de espirituales haciendo esas payasadas para que aparezcan ante los demás como si estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y lo que tienen es el espíritu del diablo, lo que tienen. No el Espíritu Santo.
Okay.
No. Eso no es el verdadero. El verdadero don de lenguas es el don de idiomas. Don de idiomas. Idiomas. Idiomas humanos. Idiomas conocidos. Y es el don de idiomas que tenían los apóstoles. Por ejemplo, en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, dice el Hechos capítulo 2. ¿Y qué ocurrió? Que comenzaron a hablar en otros idiomas y les entendían. Las naciones que había ahí les entendieron. Y ese es el verdadero don de lenguas. Es hablar en un idioma que tú no, que no has estudiado. Por ejemplo, que ahora mismo el hermano Miguel se ponga a hablar en chino mandarín sin tener ni pajoreta idea de chino y nunca haber estudiado chino. Y que nos pegue ahora mismo aquí un discurso en chino, pues entonces Miguel tendría el don de lenguas.
¿Qué?
Claro, el don de lenguas estamos hablando, Miguel.
¿Tú pero que yo tendría el don de lenguas, ¿por qué?
El don de lenguas es eso, es hablar en un idioma que tú no has estudiado.
Ah, ya.
Que tú ahora, por una ejemplo, última, te pusieras a hablar en chino sin haber estudiado chino. Eso es el don de lenguas.
Una última pregunta, Tito, si puedes o tienes tiempo.
Sí, hermano, dime.
¿Qué me puedes comentar acerca de lo que los testigos de Jehová dicen respecto a que Jesucristo o Jesús es el arcángel Miguel?
¿El qué? ¿El arcángel Miguel?
Sí, ellos dicen que es el arcángel de Miguel, pero ellos ¿en qué se basan para decir eso?
Mira, ellos se basan especialmente en un solo versículo, que es en... precisamente un texto que hemos estudiado hoy en la charla bíblica, en el estudio bíblico que os he dado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol Pablo ahí lo siguiente. Y ahí es donde se basan los atalayados para decir que Jesús es el arcángel Miguel. Vamos a leer el pasaje. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz ¿de qué? De arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los testigos de su Dios Jehová dicen lo siguiente. Que descenderá del cielo con voz de arcángel. Ah, entonces Cristo es el arcángel Miguel. Pero ¿dónde dice aquí que Cristo sea Miguel? Aquí simplemente le llama arcángel. Pero no dice por ninguna parte que se llame Miguel. A Jesús no le llama Miguel por ninguna parte. En la Biblia no hay un solo versículo donde a Jesús se le llame Miguel. Se le llama arcángel, como aquí en este pasaje de Pablo se dice claramente. Jesús es un jefe de ángeles. La palabra arcángel significa jefe de los ángeles. Él es el jefe de todos los ángeles. Es el general, es el comandante supremo de todos los ángeles de Dios. Es el arcángel. Pero en ninguna parte se dice que sea Miguel.
Okay.
Se le llama Miguel, en ninguna parte. Eso es un invento de los jehovinos atalayados. que no aparece en la Biblia por ninguna parte.
Además, en Revelación está, en Revelación de Juan está siempre hablando del Cordero y tal, y de la vuelta del Mesías al mundo y todo. Y hay un pasaje en el que habla de que Miguel habrá una gran guerra en los cielos y Miguel arrojará a Satán a la tierra. Entonces, sí, arrojará a Satanás a la tierra. Entonces ahí sí que habla de Miguel. ¿Y por qué en todo el resto de Revelaciones está hablando de claro. de Jesucristo, del Mesías o del Cordero de otra manera? O sea, es que no tiene nada que ver.
Además, fíjate, Miguel, que en ese pasaje, cuando se habla de esa batalla en el cielo, de Miguel contra los ángeles de Satanás, ahí a Miguel no se le llama Jesús por ninguna parte. Ahí se habla solamente de Miguel. Pero nunca se dice, nunca se dice lo que tú has dicho. Nunca se dice que el Cordero sea Miguel. Nunca jamás se dice en el Apocalipsis.
Nunca.
Efectivamente, Miguel. Por lo tanto, eso es un invento más de la secta de los jehovistas, de los testigos. De su Dios Jehová. Yo le llamo jehovinos, jehovitos, jehovados, jehobudos. Y son seguidores de su Dios falso llamado Jehová. Porque eso es un Dios falso, no sé si lo sabréis. Eso, el nombre de Dios, el nombre Jehová, es un falso nombre que no tiene que ver nada con el verdadero nombre de Dios. Ese nombre se lo inventaron, me parece que se lo inventó la Iglesia Católica, Jehová.
Qué triste el vídeo que acabo de ver, hermano.
Sí, adelante.
¿Aló? Yahvé sería más propia.
Sí, yo creo que la verdadera pronunciación del Dios de Israel es Yahvé. No Yahvé, como dice la Iglesia Católica, sino Yahvé. I-E-V-E. Yahvé.
Y por ejemplo, ¿cómo te has documentado para poder decir eso?
Sí, mira, este estudio no es mío, es de un erudito en hebreo paleolítico, en el hebreo antiguo, que era como se escribió la Torá, el Antiguo Testamento, que tiene una página, tiene un estudio, él es del Perú, se llama Kevrel, un nombre raro. Y él ha investigado durante bastantes años este asunto del nombre hebreo, del nombre del Dios de Israel. Y él ha descubierto, porque él conoce el hebreo antiguo, se llama el hebreo paleolítico, el más antiguo que hay. Y ha investigado el asunto y descubrió que el verdadero nombre del Dios de Israel es Yahvé. Si encuentro por ahí la página, un momentito. Pues te doy el enlace para que veáis, conozcáis los estudios de este hombre. Verás. Ahora os doy el enlace.
Esto de los cristianos en la India, ¿lo sabías, Tito?
¿Qué cristianos?
En la India, los hinduistas radicales están persiguiendo cristianos y están incluso demandando protección al gobierno. Acabo de ver un vídeo en el que los persiguen por las calles y van pegándoles y todo.
Pero bueno, no me digas.
Sí, son cristianos, son indios, son de la India. ¿Vale? No son gente forastera, son gente de la India, pero que son cristianos. Y los hinduistas radicales los van persiguiendo y azotándolos y pegándoles por la calle.
Santo Dios. Tremendo. ¿Y eso cuándo ha ocurrido hoy?
Hombre, yo acabo de ver un vídeo ahora aquí en un recopilatorio de estos de una página web. Y hay un vídeo que es de YouTube. Y luego en la barra de abajo hay más vídeo, pone. Hay un vídeo que no lo he visto, pero el titular pone extremismo hindú ataca a los cristianos en la India en 2008. Joder. Hindús ataca con Christmas en el 2007. Después los cristianos de la India demandan protección. Sí, hay varios vídeos. Ataque hindú a cristianos, luego pone priest in India.
Tú fíjate, Miguel, que a los cristianos de ahí por ir, de esa zona, es que les dan por los dos lados. Les atacan los musulmanes y ahora también los hindúes. Por todas partes les dan. Los musulmanes también atacan a los cristianos.
Como si intenten escapar, tienen tienen por un lado el budismo, sí, en sí. su país el hinduismo y luego el islamismo.
Sí, 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 les dan por todas partes a los cristianos que viven por ahí.
Bueno, Tito,
sí, hermanos. Hermano, dime.
¿Tú qué puedes, muy breve, qué opinas acerca del Corán?
¿El Corán? Uy, el sí. Corán. El Corán es una... El Corán es una mala copia de la Biblia que hizo un falso profeta llamado Mahoma, un majadero. Entonces él hizo una mala copia de la Biblia, inventó una religión falsa llamado mahometismo, que ha engañado a millones de personas. ¿No os habéis dado cuenta que los mahometanos, los musulmanes, casi todos esos países son desérticos, son de arena, son desiertos, es sí. donde más abundan? Eso es muy significativo, la sequedad espiritual que hay en esos países se refleja también en los desiertos que son, toda la zona de Oriente Medio, todo el norte de África, todos estos países son musulmanes, prácticamente todos ellos tienen sus territorios en el desierto. ¿Y eso qué significa? Que tienen también un significado espiritual. Pues que no tienen el agua de la vida, ¿no? Que tenemos nosotros, el agua de la vida eterna. Y por eso es que nunca llueve, casi nunca llueve en esos países. O llueve muy poco. Tan desiertos. Curiosamente son países mahometanos. Yo los llamo mahometanos, realmente es un nombre más correcto en vez de llamarlos países islámicos, porque la palabra islam significa sumisión a Dios, y realmente los mahometanos no están sometidos al Dios verdadero, ¿no? Están bajo un Dios falso, al cual llaman a Alá, y no tiene que ver nada ese Dios falso con el verdadero Dios, el Padre Celestial. No tiene que ver absolutamente nada. Es un dios falso, es un demonio.
Bueno, hermano Miguel, yo les dejo por esta noche.
Muy bien, hermano.
Les bendiga, les proteja y les siga dando sabiduría. Yo me retiro porque voy a una plática, ¿verdad? Ahí con unos amigos, Lika también, y una convivencia.
De acuerdo, pues que tenga buen día. Yo también me marcho ya, porque ya es muy tarde para mí, así que también me voy a despedir de vosotros, Miguel, Juan, José. Pues nada, mañana estaremos reunidos otra vez en la salita. Si queréis entrar, pues por aquí estaremos.
Muy bien, hermanos.
Con gusto,
buenas noches,
claro.
A todos. Gracias y paz a todos. Y que disfrutes en compañía de tus amigos, hermano Juan.
Igualmente, y a todos.
Gracias.
Que la gracia y la paz sea con vosotros, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana,
hermanitos. Hasta mañana.
Hasta mañana, hermanitos.